¿Eh?
Ah,
Va
¿eh?
un poquito lejos del micrófono. Probablemente.
Escuché bajito porque estoy lejos del micrófono.
Tiene sentido. Está finitino.
Qué
Bueno,
maravilla.
nada. ¿Algo que quieran mencionar antes de arrancar?
No, nada, nada nuevo.
Nada, perfecto.
No, iba a decir algo política, pero no.
No, no
¿Para
hacemos eso
qué?
acá.
Ya
Eso es en el
está.
otro podcast.
Claro. Eso es cuando abrís Steam y te encontrás que dice que te van a dolarizar los 150 pesos que tenés.
Sí, lo más grave de eso no es el hecho de que lo cambien a dólares, porque de última, si dijeran, bueno, ¿cuánto vale un juego ahora? Vale 300 pesos. Bueno, vale, a partir de mañana valen $3, pero no. Perdón, 30 centavos de dólar. No,
Claro.
no, no va a pasar eso. Va a decir, bueno, ¿cuánto vale el juego? $10. Bueno, acá también vale $10. ¿Cuánto es $10 en Argentina? Nada, no lo puedes comprar. Fin.
Claro, chao, listo. ¿Es eso o le compro 3 meses de comida a la gata? O sea, no.
Claro, no. Y no, uf, no, si me haces elegir, pobre gata.
Claro.
Me parece que todos los argentinos nos vamos a pasar a Epic.
Pero igual no le compras juegos, o sea, eso
Claro, o
no,
sea.
no cuenta.
Y si
Lo
vamos al caso de
justo.
Steam, tiene un montón de juegos más gratis que Epic.
Sí, y también sí, yo creo que si vamos al caso, con el valor que van a estar los juegos en Steam, probablemente mucha gente va a optar por Game Pass. Pero bueno, yo soy muy fan de Game Pass también, así que no. Quizás
Sí,
mi opinión no es representada.
tendríamos
No
que
vale.
tenerlo. Tendríamos que tenerlo disponible acá, pero sí. Vale, el Game Pass Sudaca, que tanto lo
Ah,
quiero.
el Game Pass Sudaca sería la gloria. Estaría
Mal.
fantástico que tengamos el Game Pass Sudaca.
Bueno. Nada, bueno, entonces listo, arrancamos. Episodio número 100.
Nice. Ah, 100,
100.
papá.
Del AFK Gaming Podcast con Frodo Refe y yo, Roy Mustang.
A la
Sí.
miércoles. Yo me hacía en
Sí,
el 99.
y no, les cuento que no encontré ningún motivo para hacer un especial de nada porque, nada.
Sí, todos sabemos por qué.
No hay básicamente especiales para hacer, así que nada. No sé. Tipo, listo. Así que hacemos este capítulo y después vemos.
Bien, excelente. Ahora veo que el chabón tiene ahí guardado, escondido un montón de cosas. O sea, porque técnicamente vos podrías estar grabando las cosas antes de subir al bot de Craig y de no tener ni idea que todo eso está grabando. Así que.
En un momento lo iba a hacer y no lo hice. Porque
O
fue
sea, que
como too much.
todas esas charlas que harían que el INADI nos lleve presos o
Sí.
que seamos presos políticos o todas las opiniones que.
O todo lo anterior. Sí, todo eso
Claro,
no lo
o.
grabé porque era casualmente prueba para un juicio. Así que nada. No nos conviene.
No, no,
Bueno.
no sería conveniente.
No, no,
Somos
no.
demasiado jóvenes todavía.
Claro.
Sí, todavía
Así
tenemos un
que.
montón de cosas por bardear.
Sí. Bueno, de todos modos tenemos un capítulo que hace bastante particular, así que yo diría que
Va
arranquemos nomás.
para ahí. Bueno, listo. Entonces arranco yo porque después de darle, no darle un montón de vueltas, sino darle un montón de horas, o por lo menos un montón de horas
Yes.
para un padre de familia, pude jugar Starfield. Y la aventura con Starfield empieza antes de Starfield. En realidad, arranca con el juego el día que estuvo disponible por primera vez en Game Pass, que fue el día del release. Y
Okay.
yo, muy feliz con mi compu, fui a descargar el Game Pass. En Game Pass el Starfield, lo descargo, lo voy a empezar a jugar. Y bueno, nada, cuando lleva el primer edificio, ya no, mi compu dijo: mira, no, estoy cansado, jefe.
Claro. La
Y
580
decidió.
dijo no y salió volando por la...
Exacto, la 580 es una placa increíblemente recomendable, pero si querés jugar un juego del 2023, el día de release, y un triple A, probablemente no sea la mejor opción.
Claro.
Así que hice después de eso un cambio de placa de video que estuve 3 años pensando y pudiendo encontrar la forma, así que voy a hacer el cambio de la placa de video. Y a partir de ahí, nada, empezó de nuevo Starfield, principalmente porque. Algo que no había tenido en cuenta, que como parte de la compra de la placa de video incluía el Starfield para canjear en Steam. Yo
Vos
hasta ese momento lo venía jugando
lo
en Game
habías
Pass.
comprado en Game Pass.
No, no lo compré.
No,
El
lo
juego
tenía.
es de Bethesda y le pertenece a Microsoft,
Estaba.
así
Ok, no dije nada.
es gratis en Game
Ok.
Pass. Tenía la opción de continuarlo en Game Pass. La realidad es que tomé la decisión de empezarlo de vuelta para poder jugarlo en Steam. Por nada, porque una cuestión de preferencia y principalmente porque siempre es un poco más sencillo para modear este tipo de juegos cuando no son en Game Pass, porque es bastante restrictivo en ese aspecto.
Claro.
Y como sabía que eventualmente este juego iba a tener muchos mods, esto suponiendo que sigue la línea de los juegos de Bethesda que suelen hacerle mucho énfasis a la creación de mods y cómo el juego se va modificando, la experiencia se modifica un poco conforme va avanzando el tiempo y los mods van surgiendo. Era algo que por ahí me parecía prioritario y tenía que tomar la decisión en ese momento sí o sí, porque como el juego era, no sabía cuánto, pero largo en su momento, claro, dije, bueno, no voy a esperar 30 horas y después decir, ah, lo voy a empezar en Steam. También la realidad es que no le podía regalar a nadie el código del juego, porque en realidad nunca te dan un código del juego hasta que vos no verificás que tu máquina es la que tiene instalada la GPU con la que viene el código. Entonces, sí o sí lo tenés que canjear en la máquina donde tenés la placa instalada. Así que bueno, lo tengo disponible en Game Pass por si alguien lo quiere jugar de todas formas. Pero bueno, no importa, como sea. Vamos a lo que tiene que ver con Starfield. Creo que todo el mundo que vea contenido gaming sabe qué es Starfield. Sabe qué es lo que puede esperar de un juego de este presupuesto, vamos a decir.
Yes.
Y también de lo que puede esperar de esta empresa, ¿no? Porque
ya hemos hablado de esta empresa.
Hemos hablado muchas veces de lo que hacen, de lo que son buenos y lo que no son buenos haciendo estos chabones.
Aparte la empresa tiene un perfil bastante específico y la gente que sigue los juegos de Bethesda sabe dónde se está metiendo incluso antes de meterse.
Exactamente, definitivamente. Y cuando lo haces, en algún sentido también lo haces o no lo haces basado en que es un juego de Bethesda. Es decir, hay gente que ya sabe que no le van a gustar los juegos de Bethesda. Hay gente que sabe que los juegos de Bethesda van a tener sus mambos, pero lo van a poder disfrutar. Y la verdad es que es exactamente lo que uno se podría esperar de un juego de Bethesda. Con lo bueno y con lo malo. Y la realidad es esa, y lo voy a decir ahora al principio para que en algún sentido se entienda todo lo que viene después. La verdad es que el juego tiene muchas cosas buenas y en realidad tiene varias cosas buenas y tiene muchas cosas malas el juego. Pero sin embargo, es estúpidamente entretenido. Y un poco, yo voy a entrar un poco, cuando lo vayamos charlando, seguramente va a ir surgiendo las razones por las cuales yo considero que el juego es muy divertido, pese a todas las cosas malas que tiene el juego. Pero definitivamente la construcción del mundo y la idea de este juego preparado para ser el GOTY definitivamente no tiene chance de pelear por un GOTY. O sea, saquémoslo de la discusión en este mismísimo momento.
Ok.
Este juego no está a la altura de competirle al Baldur's Gate 3 ni por asomo. Bueno, el juego está buenísimo, que lo sigo jugando a pesar de que ya terminé la historia. Y ya vamos a hablar también de ese tema. Sí, definitivamente le metí a este juego 60 horas clavadas en este momento. Sí, también le metí 60 horas clavadas al juego. Bien, Starfield entonces es básicamente el Skyrim en el espacio.
Okay.
Imagínense si Skyrim y Fallout hubieran tenido un hijo y ese hijo salió catapultado al espacio. Básicamente es eso.
Entró en su etapa rebelde y se fue al espacio.
Yo cuando empezó el juego dije, ok, esto es muy Fallout y eventualmente te das cuenta que no. No tiene esa sensación posapocalíptica que por ahí sí tiene el Fallout. Sí. Acá no pasa, si bien toda la historia transcurre en un futuro en el que la Tierra fue destruida, no por una invasión alienígena ni nada, simplemente porque nosotros sabíamos que si seguíamos contaminando el planeta, eventualmente no íbamos a poder habitarlo más, y eso efectivamente es lo que pasó. Así que el planeta de la Tierra está, podés ir a visitarlo, se ve como la Tierra, podés bajar en algunos lugares, o sea, Estados Unidos, podés recorrer un poquito de los edificios de la NASA, de hecho lo tenés que hacer en una de las misiones, pero realmente no es esa misma idea posapocalíptica. Y no tenía mucho Skyrim, excepto que este juego todavía está hecho en el mismo engine que estaba hecho Skyrim. Y Fallout. ¿Cuáles? Todos. Desde el Fallout New Vegas hasta acá, todos usan el mismo jodido engine.
¿Qué engine es?
El de ellos. Pero es el mismo, ¿entendés? O sea, el juego está limitado por lo que el engine les permite hacer. Ya las vimos mil veces, la misma toma de hablar con el personaje, que te aparezca la carita así de frente y de repente te esté hablando y las mismas. Es siempre igual y es recontra agotador. Y cómo se siente la movilidad del personaje, exceptuando el hecho de que ahora el personaje se trepa de un borde como lo hacen todos los juegos modernos. Es esencialmente igual que saltar en el Fallout, chicos. Es lo mismo. Sí, Cada planeta tiene su propia gravedad y basado en su gravedad, saltás más alto, saltás menos, pero se siente igual que correr por el mapa en Skyrim. Pero pasaron 10 años de Skyrim.
Me importa.
De hecho, no, pasaron más, pasaron 13 años de Skyrim. Así que bueno, un bajón en ese aspecto. O sea, definitivamente Bethesda, este juego se hubiera beneficiado un montón de una inversión para hacer el engine nuevo y lo podrían haber justificado para el famoso Elder Scrolls 6, que yo creo que en realidad jamás tiraron una línea de código de Elder Scrolls
Yo
6.
tengo una pregunta que es mitad técnica, mitad de gameplay. No sé si te
Sí.
sirve la idea.
Dale.
Porque siempre que hablamos del tema de los engine, por ahí la gente que no está tanto en programación, por ahí no entiende o no se hace la idea del tema de que vos tenés un engine y conforme tu proyecto escala, no, el engine no siempre es el más eficiente para ese proyecto. Y por eso a veces vos tenés empresas que tienen un juego. Y de repente Valve, que suele hacerlo mucho, es de portar un juego que ya existe a un nuevo engine. Y de repente el juego, por motivos que vos no entendés y que escapan a tu entendimiento, funciona mejor. Y vos no entendés por qué. Pero es simplemente que, bueno, cambió todo un poco la parte de atrás.
Claro,
Más.
lo que el engine les da a las empresas es como las piezas prearmadas de la
Claro.
funcionalidad del juego. Entonces,
Claro.
no tenés que escribir de cero cómo salta un personaje. Vos ya tenés la
Claro.
función de salto armada en tu engine y vos solo le decís, este personaje puede saltar. Y fin. Lo que pasa es
Entonces,
que en el tiempo empieza a ser un poco agotador, que el juego va cambiando la temática y demás, y se siente como de fondo lo mismo.
claro. Aparte de eso, tiene todas las cuestiones técnicas al costado. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan grande ha escalado el juego? O sea, ¿es lo suficientemente grande el juego que vos podés justificar un nuevo engine, por ejemplo? O sea, porque yo me
No,
imagino que
no
si el
sé.
engine, si el juego no tiene una envergadura lo suficientemente grande, por ahí tampoco el tipo no les convenía económicamente hacer el cambio de engine.
Lo que pasa es que el juego sí es muy grande. El juego es muy, muy grande. Y al mismo tiempo termina siendo chico en algunos aspectos. Ahora, cuando lo vemos, esta respuesta se va a responder con otras cosas que vamos a ver más adelante.
Okay, perfecto.
Pero es una pregunta interesante. Mi respuesta a corto plazo sería sí. Y no solo sí, sino que el haberlo hecho les hubiera hecho entrar en la discusión de si este es el mejor año. Quizás,
Claro.
posiblemente, podrías haber subido a la pelea por ser uno de los mejores juegos de la década, mínimamente del género.
Interesante, ¿eh?
Ese es el tema fundamental. Vamos a arrancar primero por lo que está bueno del juego.
Dale.
La historia principal a mí me pareció interesante. Yo vi algunos reviews de algunas personas, por ejemplo, el de Angry Joe, pero vi varios más. Bardeando mucho la historia principal, como que se queda corta. A mí no me parece que se quede corta. ¿Cómo es la historia? Vos te arrancás en un asteroide en el que vos te contrata una empresa para que vayas a hacer un trabajo de minería. Y como sos el nuevo, y esto no te lo dice, pero se entiende tipo tácitamente, sos el que menos vale porque sos el que menos sabe, encontraron una cosa y ninguno se anima a agarrarla. Entonces la jefa te va a buscar a vos para decirte, vas a ir vos a buscar esa cosa. ¿Por
Mira,
qué? Y
necesito.
bueno.
¿Cómo era tu nombre? Y pones
Claro.
tu nombre. Ah, ¿y de qué sexo
Exactamente.
eras? Ah, ok. Bueno, entonces vos que sos de tal sexo, andá a buscar
Claro,
desarrollar
vos que sos
superpoderes.
recontra relevante, anda a buscar ese coso. La cuestión es que
Claro.
este coso que vos buscás, que no tenés idea qué es un artefacto, y ese artefacto, cuando vos lo buscás, lo tocas y tenés una especie de visión, como si vieras una galaxia y te vas alejando de la galaxia así muy rápido y te desmayas. Te despierta el resto del equipo, te dicen, che, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Bueno, resulta que este artefacto, mientras vos estabas desmayado, la mina esta, la jefa, lo había ofrecido y se había acercado a una persona que decía, che, yo te lo quiero comprar y venía a hacer el intercambio. Ellos se conocían de antes y qué sé yo. Bueno, el que
Okay.
viene y se presenta es un tipo que se llama Barrett y Barrett es uno de los representantes de una agrupación que se llama Constellation. Y Constellation es en realidad la rama principal de la historia del juego. Es decir, los tipos que pese a que el universo está bastante explorado, ellos siguen tratando de expandir los confines del universo. Y eventualmente se encontraron con estos artefactos flasheros que solamente la primera persona que los toca tiene esa visión. Después el artefacto básicamente se vuelve en sí inútil. Y está
Okay.
lleno de tipos diversos, y no me refiero a diversos en términos de género, sino gente que es parte de Constellation desde un punto de vista económico, o sea, como que ven el beneficio económico de la exploración del universo y el potencial valor que podrían encontrar. Gente que lo ve desde el lado religioso, que tienen una idea de que hay una especie de deidad que por ahí dejó esos artefactos y que es su trabajo conseguirlos. Tenés claro. La persona que es exploradora porque era tipo el Boy Scout de la familia y entonces ahora nada, tiene que seguir explorando porque es como que lo tiene en sus venas. Y así tenés distintos tipos de personajes. Barrett vendría a ser Han Solo, pero negro en este caso.
Okay.
La verdad que el personaje está muy bien, Black es Solo. Divertido. Black Solo. El chabón es. El voice acting está bueno. Voy a hacer un paréntesis, voy a decir que el voice acting es bueno en general y en algunos casos es buenísimo el voice acting. Me encanta, muy satisfecho con el voice acting. Y prácticamente todos los personajes en el juego tienen voice acting.
Eso,
los que digo prácticamente... Sí, obvio. Lo que digo prácticamente es porque los ciudadanos que no son personajes con los que puedas tener un diálogo dicen algunas líneas de diálogo particulares, pero todos los ciudadanos tienen conversaciones de ese ciudadano. No es que vas a escuchar la misma línea de diálogo en otro planeta con otro tipo. Así que en términos de voice acting, muy bien. La cuestión es que, vamos a hablar también de que va a haber spoilers porque es relevante para el tema de la reseña, es el hecho de que cuando vos llegás al artefacto y lo unís con el resto, esos artefactos empiezan a interactuar el uno con el otro, formar una especie de círculo. El artefacto, para que se den una idea, es como una especie de chapa que tiene una forma como si fuera un poquito encorvada, pero es básicamente un pedazo de chapa doblado un poquito, digamos.
Ok, como una tapa de una fuente.
Como un paréntesis, ponele. Una cosa así, como un paréntesis. Entonces, nada, vos lo pones sobre una mesa y empiezan a interactuar el uno con el otro. Entonces, bueno, empiezan a desarrollar teorías de qué es lo que podría ser y qué es lo que no. Y lo que encontraron es que, así como vos encontraste ese artefacto, ellos habían encontrado como una especie de cosas extrañas, formas extrañas de medirlo con sus radares. Es decir, no era que podían detectar los artefactos, sino que extrañamente sus radares no detectaban nada en donde sospechaban que podía haber artefactos. O sea, que sospechan que no es una tecnología a la que tengamos acceso, que no es gente, que no deben ser seres humanos, que deben ser alienígenas, etc. La cuestión es que, si nos abocamos solo a la misión principal, vos vas yendo a distintos lugares y conociendo a distintos miembros de Constellation, algunos con los que salís, otros te los encontrás en el lugar, y la idea es que vas juntando todos los artefactos. Conforme vos vas consiguiendo los artefactos, eventualmente te encontrás con unos tipos, se presentan una nave así recontrapolenta, se presentan y te dicen que ellos son los Starborn.
Okay.
Ahí es donde yo dije, ok, eso es una pequeña alarma, considerando que vos jugando Skyrim te convertías en Dragonborn y estos son los Starborn. Bueno, ok. En fin.
Departamento de ideas de Bethesda.
La cuestión es que la nave Starborn es, en el momento, si no me equivoco, yo era algo así como level 20, ponele, o 22, 24, ponele. La nave era nivel 50, que es básicamente el mismo nivel que tienen las estaciones espaciales. Era como, no le voy a ganar en combate a estos tipos, así que prendés tu propulsor y saltás a la velocidad luz y te tomás el palo. A partir de ahí, siempre que vos te vas acercando a encontrar artefactos, te encontrás con estos Starborn y están tratando de evitar de que vos consigas los artefactos. Eventualmente, te encontrás con esta nave de los Starborn y ellos te invitan a que te subas a la nave de ellos.
Te iba a hacer una pregunta. Estos Starborn y estos Constellation son las facciones dentro del juego, serían la
No, Constellation no cuenta como una facción, porque en general en los juegos de Bethesda las facciones tienen una facción rival. Constellation es como una cosa aparte. Es como algo que mucha gente pensó que dejó de existir, como si fuera una agrupación de personas que pertenecen en realidad a distintas facciones.
Como el White Lotus de Avatar.
Exactamente como el White Lotus. Exactamente igual. Es como los chabones son gente que lo único que quieren es esto y les importa tres pitos todo lo otro en lo que están metidos sus orígenes. Porque tenés gente de distintos planetas. Recuerda que ya la humanidad está esparcida por el universo. Esencialmente se reparten en dos, todos los sistemas organizados se reparten en dos facciones. Una es UC, United Colonies, y la otra es, no me acuerdo, a los que siempre le doy rosca. Mira cómo es esto.
No tengo tiempo para preguntar el nombre, explótenlos.
Sí, no, Free Star Collective se llama la otra. Bueno, ellos son los que reparten los planetas que están tipo, no sé, cómo decirlo, bajo una especie de control, como sería el setup de Star Wars en el que tenéis planetas que le pertenecen o sistemas que le pertenecen a la República y sistemas que le pertenecen al Imperio. Claro. Esencialmente sería el mismo concepto. Bueno, eventualmente vos te vas juntando con estos Starborn, los vas matando, te invitan a su nave y ahí es donde vos conoces a los Starborn personalmente y descubrís que al final eran seres humanos, no son alienígenas, por eso aclaré al principio lo de los spoilers, eso es súper importante.
Okay.
Descubrís que son personas y empiezas a entender un poco. De hecho, hay un momento en el que uno de esos Starborn invade la base de Constellation y matan a uno de los personajes, que se llama Sam. Cuando vos conoces a los Starborn, uno de los Starborn es Sam. ¿Por qué? Porque en realidad, ahora se va a aclarar todo, en realidad los artefactos que vos encontrás construyen lo que esencialmente sería un portal. Y ese portal te permite viajar a algo que se llama Unity. Y ese Unity es lo que
nuclea, te cobra por instalación.
Nuclea todos los universos. O sea, que vos entras al Unity y podés viajar a otro universo. O sea, Starfield planteó los multiversos, digamos, igual que está súper de moda en un montón de películas.
En todo, básicamente.
Sí.
Todo tiene multiversos. Bueno, acá Starfield hace lo mismo. De hecho, Sam te dice que él viene de un universo, su universo original es un universo en el que él sobrevive al ataque y vos sos el que muere.
Claro.
El otro tipo, que es el otro Starborn, el cazador, digamos, el Hunter, es en realidad el cura que te había dado toda la información sobre cómo llegar a conocer a los Starborn en primer lugar.
Ciclo infinito.
Entonces, los Starborn están peleando siempre por el acceso al Unity. Para poder, en teoría, para poder convertirte en un Starborn, tenés que mostrar que sos digno. Y para ser digno, tenés que poder encontrar los artefactos, pese a que todos los Starborn actuales están tratando de frenarte en tu tarea, digamos. Principalmente para no compartir el poder.
Sí, me imagino.
A todo esto, obviamente, la gente es completamente consciente de que vos te fuiste, ¿no? O sea, ahora la gente de Constellation, vos le explicaste cómo funciona el tema porque vos lo entendiste y ellos son completamente conscientes de cómo va a funcionar esto, aunque vos no sos completamente consciente. Entonces, el objetivo del juego es terminar de conseguir los últimos artefactos. Obviamente, hay dos Starborn, uno te quiere ayudar. En realidad, los dos te dicen que te quieren ayudar. Cada uno te quiere ayudar a su manera, entonces vos elegís uno y el otro es el rival al que tenés que tratar de vencer para conseguir el último.
Gary.
El último, sí, que no le puedes pelear cuando llegas a Ciudad Verde porque supuestamente está entrenando y lo encuentras en una cueva. Bueno, la cuestión es que cuando derrotas al Starborn que no elegiste, el otro te guía, digamos, en el paso de armar una estructura con esos últimos artefactos y finalmente usar esos artefactos para viajar hasta el Unity. Cuando llegas al Unity es como una especie de vista como del universo en la que el tipo te va explicando que vos tenés la opción todavía de volver atrás y te da una especie de panorama de cómo va a seguir el mundo si vos te vas de ese universo y te vas a uno nuevo.
Cuento
de hecho, no te vas solo, hay otros más que van a cruzar el Unity y de hecho cuando... no me voy a adelantar a esa parte.
Okay.
Entonces ahí es donde vos completás el juego y empieza un nuevo game más.
Ajá.
Yo me preguntaba y jugué más o menos unas 10 horas del nuevo game más para ver principalmente si vos te ibas a arrancar de vuelta en el meteorito y qué es lo que vos ibas a mantener de tu juego anterior.
Claro.
Esencialmente vos mantenés todo el nivel y todos los skills que desarrollaste en el caso anterior, en el universo anterior, te quedas todo. No te quedas nada de lo que tenías en el inventario, ni ninguna de las naves que tenías antes. Todo eso lo abandonás cuando cruzas el Unity.
Uh-huh.
Y cuando llegás como un Starborn al universo nuevo. No es que el tipo cuando cruzó, se olvidó todo lo que pasó. No. Vos sos un Starborn cuando venís. De hecho, arrancás el juego teniendo una nave Starborn y tenés todo un traje de los Starborn y tenés toda una pistola que es de los chabones y vos te presentás al Lodge, que es el edificio donde se junta Constellation, te presentás como un Starborn y le tenés que decir a los chabones, mirá, yo sé que ustedes no me conocen, pero yo sé cómo te llamás vos y vos. La realidad es que esto ya pasó, pero después juntamos todos los artefactos que ustedes están buscando y viajás a otro multiverso y es como, ajá.
Ok, bueno, eso está bien.
cuesta mucho laburo convencer a los chabones de que efectivamente, nada, o sea, al principio los chabones es como que te dicen, bueno, joya, listo, sigamos adelante, pero no te dan pelota. Cuando vos vas la primera vez, los flacos son súper receptivos y trabajan con vos y te acompañan en misiones y demás. Pero ahora eso no es el caso. Sam, que murió en el otro universo, acá no está. Hay varios personajes más que están faltantes, que vos los conocías en misiones, y ahora no están. Y como un dato extra que me parece importante, los artefactos los tenés que volver a juntar, porque de vuelta, cada vez que vos cruzás un multiverso hay un nuevo conjunto de artefactos y los Starborn de vuelta intentan conseguirlos.
Sí.
No están en el mismo lugar que estaban originalmente. O sea que no es que volvés a buscarlos a los mismos planetas.
Ok, tengo preguntas.
Sí.
Cuando vos terminás el juego o saltás de multiverso, vos dijiste que hay personajes que no se trasladan. O por ejemplo este Sam que decías recién.
Sí.
¿Qué tan importantes son para el desarrollo de la historia esos personajes? Por ejemplo, en el primer universo, no sé, porque estaba ese personaje, te facilitaba X cosa que vos tenías que podías hacer directamente. En este otro universo
de personajes. De alguna forma, mira, todos los personajes con los que vos, todos los que son tus posibles companions dentro de Starfield, tienen su propio conjunto de habilidades, digamos. O sea que si vos los usás como companions, te aportan esas habilidades como si las tuvieras vos. Esa es la forma en la que funcionan. Bien. Por ejemplo, Sarah, que es la líder de Constellation, ella tiene, por ejemplo, un montón en astrofísica. Eso te permite viajar más lejos con la hiperpropulsión.
Sí.
Entonces, cuando vos la tenés ya como companion, podés volar. ¿Es fundamental alguno de ellos? En el juego, en la misión principal del primer universo, todos son importantes porque cada uno tiene una misión para encontrar un artefacto. Claro. No hay forma de completarlo sin usarlos a ellos. Sam muere como parte de la historia principal después de que vos hiciste la misión de Sam. Entonces, técnicamente no sirve de nada. Que yo no los haya encontrado, de vuelta, jugué 10 horas del nuevo Game Plus, no significa que no estén.
Ok.
Y los otros personajes que yo no encontré, es muy probable que me los encuentre y no sepan quién soy, porque cada uno viajó a un universo, no es que ellos vinieron conmigo. ¿Se entiende? O sea, cuando desbloqueamos el poder del Unity, algunos se quedaron y otros se fueron. Los que se fueron, cada uno viajó a un multiverso.
Claro.
Así claro, que por ahí... Sí, por ahí me encuentro a su versión de este universo, que no sé dónde será.
Ya, yo lo pensaba más asumiendo que por ahí esos personajes que vos te ibas encontrando te aportaban algo a la mecánica del juego que vos necesitabas y que en esta nueva versión de Game Pass por ahí no lo tenías, como parte de decir, ok, el juego es en Game Pass y es un poquito más difícil porque este pibe que te ayudaba en el anterior no lo tenés.
Claro, no. Yo no lo sentí al menos de esa forma. Okay. No, los tipos están en la primera principalmente para darte una misión con ellos en la que él vas a encontrar uno de los artefactos.
Bien,
entonces, hasta ahí, bueno, cruzaste, tenés el multiverso, tenés los personajes de vuelta, tenés que reconstruir, supongo, un poco la relación, porque vos sabes todo sobre Sarah, por ejemplo, pero que es hasta acá la única miembro de Constellation que te dice, mirá, la verdad que es un montón para tomar, pero charlando un poco con ella, eventualmente la podés tener como companion. El resto ni siquiera tengo desbloqueados los diálogos. O sea, puedo hablar, pero me hablan como si fueran un citizen normal. Por más que están como fascinados o también un poco confundidos con vos, de todas formas, no podés siquiera hablar con ellos todavía. La diferencia principal es que, por ejemplo, en el primer juego, vos desbloqueas varios artefactos basados en las misiones de los personajes y cuando los tenés todos al resto viajas a una estación espacial que tiene Constellation que se llama The Eye y esa es como una especie de radar gigante que estás usando para traquear el resto de los artefactos. Acá, como vos ya tenés la información sobre qué es lo que tenés que buscar, directamente subís al ojo como primer misión desde que venís a Constellation y directamente a partir de ahí te tira la ubicación de todos los artefactos que necesitas y de todos los templos, porque de los templos no hablamos, pero los templos son una cosa que vas descubriendo casi cuando estás terminando la misión principal y son una de las cosas más decepcionantes que tiene el juego. Lo voy a dejar para la parte que es lo malo porque te juro que es para pegarse un corchazo. Bien, lo segundo que tengo marcado como que está bueno es que el juego se ve bien. Y la verdad que he escuchado muchas críticas de cómo se ven los personajes y realmente no estoy de acuerdo. Sí, vas a encontrar personajes feos y yo no me voy a olvidar nunca que Christopher Livingstone escribió una nota en la que recorrió Oblivion tratando de buscar el NPC más feo. Y la verdad es que vas a encontrar NPCs que están feos o vas a encontrar algunos...
Para cuando decimos que... feo, ¿decimos feo feo o decimos feo de videojuego?
Feo de videojuego. No, no, me refiero al hecho de que muchas veces en realidad tiene más que ver con luces y sombras, con personajes que están en lugares específicos que, la verdad, de vuelta, el engine con los años que tiene le cuesta trabajo poder generarlos de una mejor manera. Eso es lo que estimo yo, porque no tiene sentido que los mismos tipos que hicieron algunas de las caras hayan hecho el resto. O sea, realmente no me parece. Los personajes principales están muy bien hechos, todo, las caras, las expresiones y demás están muy bien. Siempre tienen el mismo problema de que el cuerpo no acompaña las expresiones de la cara. Es como que el tipo está recaliente, pero se mantiene perfectamente erguido, ¿viste? Y torso no se mueve.
Yo quiero que cuentes la experiencia del momento en el que probamos tu placa de video.
Ah, bueno, corriste. Sí. No, no se puede creer. Porque claro, en una de las misiones, la misión donde se rompe apropiadamente en realidad no es en el Lodge. Si bien me crasheaba mucho en el Lodge, eventualmente andaba jugando el juego en absolutamente low y demás. El donde se rompe es cuando vos haces la misión con Sam, en la que vos tenés que viajar al planeta de donde él es, que se llama Aquila. De hecho, si vos cuando avanzás un poco la historia, Aquila es bastante importante porque el padre de Sam, en realidad el abuelo de Sam, creo, es el que descubrió el planeta. Y uno de los primeros que colonizaron cosas en ese sistema. Y cuando lo hizo, encontró un lugar en el mapa que le había marcado a Sam que nunca tenía que ir, y efectivamente ahí es donde estaba el artefacto. Cuando entras a la ciudad de Aquila, la primera misión es que hay un banco que está tomado y vos te ofreces como negociador. Porque los tipos que están adentro querían que vos seas... Querían a alguien neutral para negociar. Pasó de un FPS, y de momentos cero, a que el juego ande perfecto a 70, 80 frames, todo al mango completamente. Es increíble. La verdad que el día y la noche. Pero sí, bueno, sí. Hubo un cambio interesante también de tier en la placa.
Sí, igual esto venía a las expresiones faciales de los personajes.
Sí, bueno. Ah, bueno, sí, ya me acordé a qué te referís. Sí, hay un guardia en la entrada de Aquila que tiene una sonrisita que es completamente fuera de lo que está pasando hacia atrás. No, no te acerques, hay una situación de rehenes. Termina el diálogo y se ríe, te sonríe con cara de feliz cumpleaños.
Y
bueno,
le decís nada y el tipo se queda esperando una respuesta y está así como sonriendo, ¿viste? Como en The Paint Harold, ¿viste?
La verdad que sí fue. Los personajes de Constellation están re bien logrados, el voice acting de todos los personajes está muy copado, las expresiones y demás están muy buenos, entonces yo realmente ahí no tengo nada que decir. El juego me gusta mucho cómo se ve estéticamente en general, la decisión de diseño, no particularmente de cómo se ve, sino cómo eligieron que se vean las cosas en el estilo, a mí me encanta, pero ya me gustaba desde... las interfaces que habían elegido cuando primero hablaron de Starfield hace varios años. Realmente a mí me parece que el juego se ve bien. No sé si es el juego que mejor se ve, no es el juego que tiene los mejores personajes. Está bien, estamos de acuerdo, pero la verdad que no es un apartado en el que se pueda criticar el juego.
Sí, después, yo tengo la verdad, por los gameplays que vi, la verdad que lo que tiene que ver con la parte gráfica, específicamente gráfica, el juego se ve re bien. Estaba viendo unas batallas en el espacio entre naves, que eran aparte naves, seguramente en algún momento lo vas a mencionar, pero eran naves todas custom, armadas por pedazos, por módulos. Y la verdad que los gráficos y las explosiones y las batallas se habían recopado del interior de la cabina mientras estabas en la batalla, se había recopado, así que la verdad que...
De vuelta, para mí, en el apartado de gráficos, el juego está muy bien. Una cosa muy importante para mí es la diferencia entre yo nunca puedo terminar Skyrim porque siempre me embolo en algún proceso, en alguna parte en el medio y este juego es que el combate está bueno y algo que aprendí a disfrutar en el último tiempo es consistente. Y aquí ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que al tipo que vos lo ves y asumís que le podés ganar. No significa que le vayas a ganar siempre. Pero vos sabés cuando ves ciertos factores, por ejemplo, la diferencia de niveles y demás, el daño que le haces es el daño que vos esperás hacerle.
Claro.
Entonces vos podés decir, ah, esta batalla la puedo hacer o me tomo el palo. O esta batalla me mando Rambo porque los tengo que matar a todos y la otra es la juego a sigilo, me tomo mi tiempo y qué sé yo. Eso es consistente. Y el combate está bueno en que las armas son muy responsivas. Las armas disparan como vos asumís que el arma tendría que funcionar. Los diseños y las variantes de armas que hay están recontra bien, resarpados. Podés customizar absolutamente todas las armas que tenés en el juego en términos de módulos y componentes y demás. Y esos módulos también modifican cómo se ve el arma. Porque hay juegos en los que vos tuneás 14 horas una pistola y le ponés mira láser, qué sé yo, y cuando la mirás es igual que cuando es la tenías modelo, completamente vanilla. Acá vos modificás los módulos, afectan la jugabilidad del arma y al mismo tiempo afectan visualmente el arma. Así que
¿Tenés escenas de shooting clásico, de shooting? Esto no tiene el...
Sí, el tenés modo escenas de shooting clásico. El shooting no es el shooting de un RPG. El shooting es un shooting de un shooter.
Eso te iba a preguntar, porque por los videos que vi, una de las cosas que vi es que vos hablabas que era muy parecido a Fallout, pero en el Fallout vos tenés el modo ese en el que disparás y elegís con la probabilidad
sí, el bat.
Qué lugar,
no.
Es como...
Anti, no, acá pero, vos tenés el arma, ponés claro. Botón derecho, ponés la mira y tirás.
Claro. Y las armas, además de ser tan customizables y demás, son así la clásica, esta es el AK-47, que en realidad es el... ¿Acá no. 7400 porque estamos 1000 años en el futuro? ¿O?
No, de hecho, estás en el futuro y hay AK-47. En algunas misiones podés encontrarlas y son en realidad como una especie de reliquias de la Tierra. Que de hecho, hay personajes que te compran cosas viejas de la Tierra si vos las encontrás. Pero no, las armas son armas todas originales, no tenés el M16, la K-47, el AWP, versiones skin Starfield. No, claro. Las armas son armas originales, a mí me parecieron claro. Súper bien. Uh-huh. De hecho, creo que las cosas que el juego, si miras todas las áreas asociadas con el combate y específicamente el shooting y las armas, creo que no hay nada que objetarle al juego. Okay. Nada, ¿eh? En ese apartado okay. Me parece que el juego está sobresaliente. Me gustó mucho el shooting. De hecho, como te digo, si querés considerarlo el Skyrim espacial, yo el Skyrim nunca lo puedo terminar porque me embolo del combate. El combate es tan aburrido. Y todo el mundo dice que no va a jugar un arquero stealth y después siempre termina jugando un arquero stealth. Siempre. Sean honestos. Sean honestos, como diría Beckham. Así que bueno, el lado de combate y las armas, eso. Hay muchísimo loot, eso está bueno. Es un embole jugar un RPG donde no hay loot. Acá todos los tipos que mates te dejan su traje, su casco. Si tenían una mochila cohete te la dejan también, te dejan su arma, te dejan las balas, ¿eh? Todo, o sea, no es que cuando lo matás tenés una chance de que te tire guita, no. Lo que tiene el flaco en el bolsillo te lo deja. Es como el Conurbano Simulator. Bien.
Milei presidente simulator. Ah, no dijimos política.
No, política no dijimos. Hay construcción de naves y de asentamientos. Es todo lo que voy a decir. O sea, está bueno que hay construcción de naves y hay construcción de asentamientos. Listo, no hablo más del tema. Bueno. El New Game Plus es muy interesante porque yo quería ver cómo lo resolvían. Muchos juegos, el New Game Plus es tipo... Jugás de vuelta y tenés, no sé, conseguís 1.5 de experiencia o te quedás los skills pero volvés a level 1 o podés elegir 3 traits para quedarte y los otros los perdés, ese tipo de cosas. Acá el New Game Plus es como una continuación de la historia. Claro. Y además, por la forma en la que la historia está armada, vos podrías cambiar de universo de vuelta y técnicamente nadie en el universo que vos llegues va a saber que los Star Wars no existen.
Claro, oh. tiene sentido, está bueno.
Entonces... podrías jugar todos los universos que quieras. Tengo entendido, y esto lo voy a decir por lo que leí y no por lo que jugué, porque como les dije, jugué 60 horas. Si vos ganas el juego sucesivas veces, empiezan a pasar cosas extrañas.
Ok.
Tengo muchas ganas de ver qué son cosas extrañas. Y dejaron de lado un sistema que tenía Skyrim, que yo lo odio, no tiene sentido, y acá está muy bien, que es el siguiente. Vos pasás de level... y te dan un punto, y ese punto lo gastas en el skill que se te cante.
Sí.
No como en Skyrim, que si vos querés jugar Steel, tenías que andar agachado como un idiota por la vida, porque por andar agachado el chabón se volvía mejor en andar agachado. ¿No? Porque eso significaría que si vos en Skyrim te escondés adentro de un garage, eventualmente te convertís en un auto. Y acá claro. No pasa eso. Acá vos tenés cinco categorías de habilidades y cada una de esas categorías tiene cuatro niveles. ¿Cómo funciona? Vos podés desbloquear cualquier habilidad del primer tier de cada una de las cinco categorías. Cada vez que vos desbloqueas una habilidad, hacer cosas relacionadas con esa habilidad te habilitan gastar más puntos en ese mismo skill hasta un límite de 4. Por ejemplo, yo elegí al principio pistolas porque sabía que en algún momento me iba a encontrar alguna especie de hand cannon que me guste. Entonces elegí pistolas. Cuando matás 10 tipos con pistolas, podés mejorar tu habilidad con pistola al nivel 2, que significa que haces más daño con la pistola, y así sucesivamente a nivel 3, y eventualmente si matás 100 tipos con pistolas, te sacas el nivel 4.
Claro.
Ahora, cada vez que vos gastás puntos en un tier, que no me acuerdo cuánto es el número, pero si no me equivoco creo que es 4 puntos en el primer nivel para desbloquear habilidades del segundo nivel, y de ahí en adelante los otros niveles te piden 8 y el último 12. Con la particularidad de que no es un árbol de habilidades. No necesito una habilidad para tener la siguiente.
Estaba a punto de preguntarte eso.
Entonces, por ejemplo, si yo en el nivel 1 tenés pistolas, tenés armas láser y tenés rifles, y vos te gastás todos los cuatro niveles de esas tres habilidades, tenés 12 puntos, y con esos 12 puntos podrías sacar un skill del último tier, salteándote el segundo y el tercero.
Ok.
Eso está bueno porque eso significa que nunca gastás puntos en habilidades que no te interesa tener.
Sí, es una alternativa. Sí, es una alternativa bastante. Es raro. O sea, vos me lo decís y no me lo imagino. Ese es el tema.
Claro.
Porque vos me decís, tenés que ir por nivel y yo automáticamente me imagino en las masteries clásicas de, no sé, LOL, WoW.
Sí, claro, que vos tenés una cantidad de puntos para gastar en un tier. No, acá claro. Imagínate, el juego te lo representa así. Tenés 5 cuadrados y cada cuadrado tiene 4 rectángulos. Mm. Entonces vos tenés desbloqueadas la del nivel superior y podés, una vez que gastaste X cantidad de puntos en esa categoría, podés usar los skills del siguiente.
Claro.
En el medio podés tener pistolas 1, rifles 1 y qué sé yo, te vas de nivel 1 y eventualmente vas al segundo. Y nunca masteriaste ninguna. O podés masterear una y saltearte un tier entero de habilidades de ese si no te interesa. Claro. Está bueno.
No es que hay una relación directa de jerarquía entre una habilidad y la otra.
No. Ah. O sea, solo entre los tiers, pero no entre las habilidades.
Okay.
Una vez que vos gastaste 8 puntos, puedes sacar una habilidad de tier 3, aunque no tengas ninguna de tier 2.
Claro.
Así que... hasta ahí el listado de lo que yo considero que son las cosas que hace muy bien el juego. Para 60 horas, por ahí parece poco. La verdad que una de las cosas que más influye es que en esas 60 horas, gran parte del tiempo, estás hablando con un personaje que si tiene un voice acting malo, te quieres pegar un cuetazo. Y al mismo tiempo, pasas mucho tiempo en combate, lo cual, si el combate es muy malo, obviamente el juego se vuelve ya injugable. Ahora entramos en lo malo y en lo malo. Sí, es...
lo jugoso.
Lo malo es muy malo. Lamentablemente lo malo es muy malo. O sea, me hubiera gustado no tener que listar tantas cosas malas, pero empecé a escribir las cosas malas y dije, wow, man, estas cosas malas son muy malas.
Hay una cosa muy mala que te quiero preguntar, que la vi en una reseña. Arranca. Quiero preguntarte porque es algo que nos persigue no solamente en este juego, sino en varios.
Ajá.
Arranca tranquilo, cuando lleguemos, ya vamos a llegar seguramente.
Ok, bien. La primera cosa, y creo que es la peor de todas las cosas y afecta todo lo que haces en el juego, y lo odio profundamente, y el Señor tenga misericordia de las personas que tienen un disco rígido en 2023, este juego es un simulador de pantallas de carga.
No.
Todo lo que haces es una pantalla de carga. Les voy a dar un ejemplo. Arrancaste, tenés una nueva misión porque hablaste con un chabón que estaba dentro de un edificio. En general, cuando entras a un edificio, casi en todos lados tenés una pantalla de carga para entrar al edificio.
Claro.
Hablas con el tipo, te da la quest. Salís del edificio hacia el pueblo, tenés una pantalla de carga. Haces un viaje rápido hasta tu nave, tenés una pantalla de carga, y si no haces un viaje rápido, si vas caminando a tu nave, igual cuando llegas a la puerta de tu nave, tenés una pantalla de carga dentro de tu nave. Tenés una cinemática que no podés skipear si vos entras a la nave y caminás hasta la silla del conductor, en vez de, cuando entras en la puerta, directamente poner que querés ir a la cabina.
Claro.
Entonces, cuando vos pones cabina, ya estás sentado en la silla, pero si vos entras a la nave y después querés caminar a la silla, tenés una animación de tu chabón girando la silla cuando se sienta y después acomodando el tablero, que no podés skipear, y después despegás. Tenés dos opciones para hacer esto. Y ahora les voy a contar una que está totalmente rota. Lo primero es, listo, despegar, porque tenés un botón despegar. Despegás. Pantalla de cinemática de tu nave despegando. Pantalla de carga. Estás en el espacio sobrevolando el planeta en el que estabas. No salís del planeta volando con tu nave. No lo haces. ¿Lo hizo No Man's Sky? Sí. No funcionaba muy bien al principio, pero eventualmente lo sacó y funciona. Claro. Sí, pero el juego tiene más de 10 años ya. Y lo hicieron hace 10 años. Y 10 años después, Bethesda no tiene la posibilidad de salir volando con tu nave del planeta. Es más, no podés sobrevolar el planeta con tu nave. No podés ir de un lugar al otro en el planeta con tu nave. Porque no hay una opción de volar en el planeta.
Pero ves, ese es el tipo de cosas de que el juego se hubiese beneficiado, como decíamos más temprano.
De un cambio de engine.
Un cambio de engine que te permita hacer ese tipo de cosas. Es una locura.
Por eso, vos, Frodo, jugaste mucho Skyrim. En Skyrim era igual. Vos salías de una cueva, te cargaba. Entrabas a una casa, cargaba. Viajaba, cargaba. Todo lo que hacías, tenías una pantalla de carga. Y era razonable en 2010.
Claro.
Más pero en 2023. Todo el mundo tiene un disco sólido. Claro. Muchos son M2. O sea, no hay excusa para no cargar de otra forma las cosas. Pero ahí es donde vos hacías la pregunta al principio. No es que se hubiera beneficiado. Hubiera sido extraordinario que vos puedas salir con la nave y volar. La realidad es que hay otro problema, que no sé si es un límite del engine o es un límite de capacidad de Bethesda. Los planetas son mucho menos que No Man's Sky, pero no son más interesantes que No Man's Sky. De hecho, son un poco menos interesantes que No Man's Sky. Es un solo bioma en todo el planeta y todo el planeta es mayormente igual. No hay mucha razón para salir corriendo en una distancia. Y hay algunos lugares de interés que están a una distancia completamente razonable para recorrer a pie, que igual es un embole, porque no hay nada en el medio más que escanear recursos con el solo propósito de llegar a un lugar a ver qué hay, y a veces no hay nada.
Claro. Y estos son los planetas que tantos habían dicho cuando
pasó
lo de No Man's Sky, que dijeron, no son procedurales, están hechos a mano, están retocados.
Es un mix.
¿Para qué?
Están retocados, exacto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que los planetas que ellos lo hicieron, y menos mal que lo hicieron, los planetas que forman parte de la historia principal están retocados manualmente sobre lo que se generó procedural.
Claro.
Pero un planeta random, vos decís, quiero ir a esta estrella, volás a esa estrella y bajás a un planeta ahí, es random. Y es un solo bioma, a veces no tienen ni un animal ni una planta, porque muchos tienen climas extremos. Entonces vas caminando en un páramo infinito a ver si eso que dice que está allá a 1500 metros, de hecho, tiene algo interesante. Que en general es una base abandonada o una base abandonada pero ocupada por piratas. Esta es la parte más floja del juego. O sea, la exploración en un juego como este tendría que ser la mejor parte. Yo hubiera imaginado que el shooting iba a ser tan malo como es la exploración y que la exploración hubiera sido tan buena como es el shooting. Es lo que esperaba. Pero la verdad que no es un punto fuerte en este juego.
Sí, aparte es una lástima porque hicieron toda una campaña para diferenciarse de la exploración de No Man's Sky, que era como la cosa más similar y directa que había salido mal en el tiempo reciente, y al final hicieron las cosas distintas pero obtuvieron prácticamente el mismo resultado.
Claro, y no solo eso, no solo esa parte, sino que el hecho de que la exploración en No Man's Sky no es como en Starfield, es verdad, es mucho mejor. Lo único que tiene No Man's Sky que era insoportable era el hecho de que tenías que estar recargando el traje porque todo el tiempo recibías daño porque hacía mucho calor y tu traje para el calor tenía una cierta cantidad de recursos para defenderte el calor. No sé, esa parte que era insoportable, sí, el mantenimiento, pero fuera de eso la exploración era harto superior. poder agarrar tu nave, volar por el planeta y de repente ver un planeta allá en el cielo y apuntarle a ese planeta y de hecho volar a ese planeta, era un flash. Claro.
Ya está,
y eso no existe acá. Acá ves ese planeta allá arriba y cuando pones volar, te pone una pantalla de carga y estás ahí.
Che, escúchame, ¿y las pantallas de carga? Te pregunto porque me está pasando en el juego que estoy jugando ahora y que podemos hablar la próxima. ¿Cuánto tardan las pantallas? ¿Son muy largas? O vos decís, ok, son pantallas de carga, pero son cortas.
Son cortas. Ninguna es tan larga que moleste. Pero hay algo que ahí es donde no tenés experiencia en RPGs de Bethesda. Conforme más juegues al juego, más largas son las pantallas de carga.
Ok. Eso suena muy mal.
Eso suena horrible porque es así. Pero como cada vez que te carga el juego, al no tener el beneficio de poder moverte de un lugar al otro sin tener que recargar todos los assets, cada vez que carga tiene que recargarte a vos. Mientras más cosas tengas vos, más misiones hechas, más diálogos hechos, más relaciones con una persona, con otra, con una facción, con otra, más skills tengas.
Más información tengas, tiene tu personaje encima.
Más tiempo tarda en cargar el juego.
¿Qué?
Sí.
Imagínate eso cuando jugaste 500 horas este juego. O no vamos a 500 horas, vamos al tiempo completionista de este juego, que es 153 horas. ¿Vos sabés cuánto de esas 153 horas el chabón estuvo cargando?
Claro.
30. 30 de esas 153 horas estuvo cargando.
En modo.
Esto es lo peor de este juego, sin lugar a dudas. Es absolutamente lo peor. Te mata la inmersión, chabón. Es terrible.
Aparte cosas... Que, que vos sos el personaje, que vos tenés que... Vos te relacionás con los personajes. O sea, vos... O sea, la persona... El modelo en el juego es tu avatar, o sea, sos vos.
Claro, exacto. ¿Cómo haces para sentirte en el juego cuando todo lo que pasa a través de una pantalla de carga? Aparte, claro. ¿Sabés lo que me pasa? Esto. Cuando vos tenés que hacer el docking con una estación, porque encontraste una estación y le pediste permiso y te puedo subir, o porque no le pediste permiso, pero le hiciste percha y ahora te querés subir e invadirla, que es de las cosas más divertidas que hay para hacer en el juego. En vez de destruir las naves, tomarlas las naves, está buenísimo.
Sí.
Las puedes tomar, te las puedes hacer tuyas, las puedes vender y haces un montón de guita con eso. Pero cuando vos estás dockeando, tenés una animación de tu nave haciendo docking, al mismo tiempo no pueden precargarte lo que hay adentro de la estación espacial o de la nave que yo estoy dentro para ver cuánto... o sea, para poder evitarme tener una pantalla de carga cuando yo me quiero bajar de mi nave y entrar ahí, ¿para qué tengo esa cinemática obligatoria? De última, eliminala. Yo pusiste docking, bueno, asumo que la nave se acercó. Total, todas las animaciones de docking son iguales, porque lo único que se ve es una cámara puesta desde donde se extendería el tubo de docking de tu lado contra el lugar donde hay que, donde te recibe la nave o la estación espacial del otro, que es exactamente idéntico, y se acoplan. Es igual en todas las animaciones, claro. No cambia nada, no aporta nada eso.
¿Cómo que
entonces,
pero tampoco sirve el propósito de hacer una precarga de nada.
Claro, tampoco te sirve porque de esa forma te evita tener una pantalla de carga. Porque es una pantalla de carga de última.
Claro.
Pero claro.
Porque es lo que hacen en muchos juegos, es lo que hacían, por ejemplo, el grandioso y nuestro amado Destiny 2. Que cuando vos pasabas de una parte de un mapa al otro y pasabas por un puente que misteriosamente estaba todo cerrado y no había pantalla de carga, pero vos pasabas y te cargaba el mapa del otro lado y vos sabías que era otro mapa.
Sí. Bueno, pero es una resolución mucho más copada que lo que tenemos acá.
Es una solución súper elegante para un problema de técnica.
Bueno.
No, yo te quería hacer una pregunta entonces.
Diga.
Lo que yo había visto, que se estaban quejando, era acerca del sistema de inventario.
Ok, el sistema de inventario a mí no me parece tan malo como lo dicen, porque en realidad no es una cuestión de slots como el Diablo 2, que eso, wow, eso era malo. El sistema de inventario acá en realidad está basado en el peso. Y tu personaje puede llevar una cierta cantidad de peso.
Claro, yo la queja que había leído en realidad tenía que ver no tanto con el tamaño del inventario, sino con el manejo, sino que vos por ahí tenías que pasar cosas, no sé, a una bóveda, a un compendio, lo que sea, ítems, y era un dolor de huevos porque vos tenías que pasarlas, no sé cómo, porque el inventario o la interfaz no era
Es así,
una
vos tenés
interfaz dividida, cosas por el estilo.
Claro, no hay una interfaz dividida. Es igual que como funcionan los inventarios en Skyrim. O sea, vos cuando interactuás con un inventario, te abre el inventario de ese inventario, que está
Sí.
dividido en categorías, o podés ver el general que te muestra todo lo que tiene. Y si vos elegís algo de ese inventario, automáticamente te lo pone a vos. ¿No tenés una forma, por ejemplo, de ver las estadísticas de la pistola cuando está guardada? Porque el mismo botón que haría eso en realidad la saca del inventario y te los da a vos. Y además, cuando vos tenés puesto tu inventario, pero interactuaste con un cofre, ponele, cada vez que vos toques en algo tuyo lo va a guardar en el cofre. No está dividido, no hay una forma de ver los dos.
Claro.
O sea, siempre estás en modo depositar o en modo extraer. No hay una forma de verlos a la par, a los dos y decir, ah, cambio este por este.
No, tal cual.
Tampoco hay una razón para justificar ocupar solamente un pedacito de la izquierda como si fuera el panel de los nombres de las personas en el Discord. Ese tamaño es el que tienen para todos los ítems. Y los ítems los podés querer ver por distintas cosas en
Sí.
distintos lugares. Por ejemplo, cuando tengo que dropear algo, quiero dropear por ahí lo más pesado, pero cuando quiero vender, los quiero ver ordenados por precio. Bueno, solo puedes ver un stat al mismo tiempo de cada uno de los objetos. En vez de que te muestre, ocupen todo el ancho de la pantalla y te diga,
Claro.
esta es la cantidad que tenés, esto es lo que pesa, esto es lo que vale, esta es la. O sea,
O sea,
todo eso no lo
en
ves.
pos de, por algún motivo, ocupar menos de tamaño, están literalmente no dándote información.
Yes.
Exactamente.
Horrible.
Y el inventario tiene el tema igual que en todos los otros juegos de Bethesda. No tenés viaje rápido cuando estás con demasiado peso. O sea, que no te puedes zarpar looteando y hacer viaje rápido para vender o hacer viaje rápido para depositarlo en algún lado. Y además, no
Esto.
podés correr cuando tenés peso, corres, pero a un costo de oxígeno mucho más alto.
Todas estas cosas que estamos diciendo y cada vez que decís, como en Skyrim, me hace pensar cuando salió el Dota 2 originalmente, que había un montón de mecánicas heredadas del mod del Dota de Warcraft 3, y era, man, estamos a 15 años en gaming adelantado a lo que se hacía en esa época. ¿Por qué traes estas mecánicas que no sirven? O sea.
Sí, no solo que no sirven, sino que ya está resuelto. No es que tenés que descubrir cómo
Claro.
resolverlo. Ya está resuelto.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno,
Bueno,
y
y
la
en la reseña que yo estaba mirando comparaban el inventario casualmente con el de Fallout 4, por ejemplo, que
Sí.
es de ellos mismos. Y en Fallout 4 sí tenías las dos, la pantalla dual, si querés, de inventario en el que vos podías simplemente pasar y traer cosas sin estar rompiendo la cabeza de si lo abrí con esto, si lo estoy poniendo, si estoy sacando. Sí, no entiendo.
No, yo no entiendo tampoco por qué la decisión de tener tan poco soporte de peso en el personaje, porque eso te implica que no puedes lootear todo lo que querrías. Y
Claro.
lamentablemente, después podés, porque podés gastar puntos en la habilidad para llevar más peso.
Eso te iba a preguntar.
Y nada, podés llevar bastante peso, una cantidad considerable, al punto en el que lo obtenés aparte, ya no looteás todo, porque ya sabes más o menos qué te sirve y qué no. O podés repartir mejor tu idea de. Ahora estoy looteando para tener mejor armamento, mejor equipamiento y ahora estoy looteando porque quiero conseguir, no sé, recursos específicos.
Claro.
Entonces ya no tenés tanto problema, pero al principio es un recontra buen problema para que se reconsidere. Y de vuelta, te obliga a gastarte 4 skill points en una habilidad para llevar más peso.
Claro, no, eso es re anti-game, chabón. Es
Sinceramente, yo entiendo que para hacerlo un poco más realista no deberías poder llevar infinito tampoco.
Sí, pasa que, a ver,
Pero que
yo
sea un poco más
jamás.
generoso. Y además, no me
Uf.
jodas, si la gravedad es distinta, tu personaje tendría que poder llevar más o
Claro,
menos
querés hacerlo
cosas.
realista, vamos realistas en serio. Es como los árboles del Minecraft cuando los ponen con la rama de costado. No, me jodas. No es
Claro.
realista. O sea. No, está, yo no juego un juego para jugar un juego realista. Dame
Claro.
inventario infinito y déjame de joder. O
Sí,
poneme otro sistema, qué sé yo.
o por lo menos que sea más generoso. Yo creo que ahí es donde falla un poco el testing, en donde a lo que quiero decir es agarrar una misión y fíjate en una misión cuánto podrías lootear. Si el tipo lootea todo en esa misión y no se lo puede llevar porque se pasa de peso, evidentemente está mal el sistema. Yo entiendo que el sistema te fuerza a que vos termines un loop en el que vos haces una misión, tenés mucho peso, vendas lo que no querés, guardes lo que querés guardar y hagas la misión siguiente. Eso sería razonable. Pero para eso el tipo tendría que poder llevar 300 kilos de peso. Y la habilidad al máximo de llevar peso te da 260. Después tenés vino, que te tomás un vino y te hace llevar más peso, lo cual me encantaría saber qué vino es, pero...
Tiene todo el sentido del mundo, realismo.
Es realismo a pleno, por eso, es ese tipo de cosas que nunca terminas de comprender. Bien, no solo es un simulador de pantalla de carga este juego.
Ok.
¿Qué más? También es un simulador de trabajo porque... Yo tuve mucha suerte en mi primer gameplay de que la primer pelea entre dos facciones que yo haya elegido sean las mejores. Porque las otras son terribles, chabón. Tenés que ir a una fábrica y apretar botones y girar palancas, cambiar palancas, y literalmente es una misión de una facción, ¿entendés?
Necesitamos que hagas 10 de estas carteras.
Claro, chabón, no se puede creer. Yo me acuerdo que cuando eras chico, esto era como, no, era recopado, apretás y operás la máquina. Y es como ahora que subieron de gimnasio, yo ya trabajo, o sea, claro. No quiero trabajo.
Ya me pagan por hacer esto, yo no soy alemán para relajarme haciendo esto.
No quiero trabajar de lo que uso cuando hago esto para evitar pensar en el trabajo.
Claro. Ok. No, de eso no vi nada, la verdad que no vi cómo son las misiones.
Bueno, así. Las misiones de facciones, igual que en todos los juegos de Bethesda, las facciones siempre tienen una facción opuesta. En general, cuando vos vas a crear tu personaje, te dan la opción de optar por alguna facción, por ejemplo, y eso directamente te genera inconvenientes con la otra facción antes de que vos hagas nada. Porque, bueno, tenés ese origen ficticio en tu personaje. En mi caso, yo elegí, por ejemplo, ser de Neon. Y eso te habilita algunas líneas de diálogo y algunas opciones cuando estás en Neon o cuando la gente habla de la ciudad de Neon. Cuando te moves ahí y demás, habilitas un montón de cosas. Me pareció interesante. Pero llegás a la ciudad y ya tenés quilombo con algunas personas porque... hay mucha corrupción en esa ciudad y por ende la policía, por ejemplo, cuando vos venís del lugar ya le caes mal. Básicamente es eso. Así que bueno, eso es pésimo. Las interfaces que lo mencionaste vos recién son lindas. Sí. A mí me parecieron muy lindas. Se ven recopadas y la animación del loguito de Starfield cómo se completa y cuando tenés tu nave de Starborn también tiene ese círculo atrás, o sea... El logo de Starfield es como si ve una nave de Starborn cuando va volando, o sea, como si la vieras desde atrás. Ajá. Y ese círculo que tiene se cierra y se abre cuando vos vas a estacionar y está bueno, pero la verdad que son muy poco funcionales y muy poco prácticas para casi todo.
Ajá. Ok.
Eso como algo bueno y algo malo. Sí. Hay algunos bugs que son críticos. Críticos. No hay vuelta que darle. Joe habló en su review de uno que le pasó a él. En su caso, un personaje, un cadáver de un tipo que habían matado, le impedía caminar a un NPC hasta un lugar y como no caminaba hasta el lugar, no podía completar la acción y por ende no podía terminar la misión.
Ok, eso no está bien.
En mi caso, fue mucho peor porque yo me metí a una fortaleza en una misión de facción y lo último que podías hacer para poder tomarte el palo en una nave... estás encerrado de otra forma, es matar a un bicho. El bicho no estaba. No estaba el bicho, no apareció nunca. En realidad apareció, lo vi e inmediatamente desapareció y no sabía dónde estaba. Entonces usé la consola para activar el comando para el noclip, para poder ver en dónde se había bugueado. Y cuando activas el noclip, te deshabilita los advancements en esa misión. Dije, lo voy a recargar, así que voy a de todas formas usar el noclip para ver qué carajo pasó.
Claro.
Y esta misión era como un hangar subterráneo y el bicho estaba arriba en la superficie. Completamente inaccesible. Entonces tuve que recargar al último save que fue al principio de la misión, que fue una misión bastante larga y que debe haber llevado por lo menos 20 minutos. O sea que tuve que volver atrás unos 20 minutos de gameplay para poder recuperarlo y tener advancements.
Porque el bicho apareció arriba.
Ay.
Eso es crítico, eso es absolutamente indefendible. No sé cómo pasan, no sé qué tan frecuente es, pero pasan, así que no hay mucha vuelta que darle a eso. Lo que para mí es inconsistente, si yo antes bien elogié la consistencia en el combate y en las armas, la verdad que el resto del juego tiene cosas de diseño que son completamente inconsistentes. Si vos elegís uno de los pasados posibles es buscado. Entonces, sí, vos ya empezás con un precio en tu cabeza y donde vos landeás, vienen mercenarios a buscarte, ¿no? Esa es una gran ventana de oportunidad porque cada vez que buscas un planeta te podés potencialmente chorear una nave. Y está buenísimo eso. Pero... Uy, qué sueño tengo. Estoy pensando en estas cosas que odio del juego y ya me agarra
fiel. Ya te da sueño.
El problema principal que tenés con esa idea que tuvieron los chabones es que vos te subís a la nave y los flacos abandonan a los otros chabones en la superficie y estás en el espacio. Y cuando estás en el espacio, si no tenés la habilidad de pilotaje suficientemente buena para pilotear ese tipo de nave, no te la podés robar. Entonces, matás a toda la gente y quedás potencialmente encerrado en el espacio. Porque los tipos despegaron con vos adentro. Ahora, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo? Que no hay cómo resolverlo en el juego eso. Tu nave está en la superficie y no puedes pilotear esta. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron que vos técnicamente estás adentro de tu nave. Solo que esa nave no es la tuya. Entonces, ¿qué haces? Abrís el mapa, elegís un planeta, volás a ese planeta y volás con tu nave. ¿Cuál es el problema? Si vos vas a poner una habilidad así, que vos no podés pilotar una nave específica, entonces esa nave no tiene que poder despegar con vos adentro. Si no, no hay cómo resolverlo.
Claro, no, chabones. O sea, ¿quién tomó la decisión? No.
Nadie. Nadie se hizo responsable.
Así hay inconsistencias de diseño que no se pueden explicar, chabón. Así está plagado de inconsistencias de diseño. De cosas que vos decís, ¿por qué se les ocurrió hacer esto de esta forma? ¿Entendés? Que es tan torpe. No me dejes hacer... no me dejes hackear una terminal o una puerta mientras estoy en combate. Porque yo no estoy leyendo en la puerta mientras estoy en combate si me aparece el level de habilidad para poder hackear la puerta. ¿Entendés? Porque estoy en combate. Entonces, si yo aprieto la E y estoy en combate, poneme un cartelito que diga no podés hacerlo mientras estás en combate.
Claro.
Porque te revientan a tiros mientras estás hackeando una terminal que cuando la terminás de hackear, le hackean los mails con la madre al personaje. ¿Entendés? No sirve de nada.
Antes de reventarlo a tiro, le revisás todo el, le robás la cuenta del MSN.
Claro. Se te cayó el almanac. Bueno,
es que iba a decir Fotolog, pero no sé.
Ay, Dios, los mundos sí, Terra. Los mundos tienen límites virtuales, ¿okay?
¿Ok?
O sea que los mundos no son interesantes de recorrer. No tienen demasiadas cosas para hacer, hay muy pocos puntos de interés y no hay muchas razones para ir de un punto de interés al otro, porque en general la recompensa no es muy satisfactoria.
Sí.
Sino que además hay paredes invisibles en el juego, en los planetas. Si vos corres hasta un lugar porque sos un desquiciado mental y se te ocurrió correr en esos planetas tan aburridos, sumado al hecho de que tu personaje corre, sprintea hasta un tiempo y después se queda sin aire y tiene que descansar porque si no se le empieza a llenar la barra de dióxido de carbono y recibís daño.
Realismo.
Eventualmente, yo creo que la única razón para que tu personaje tenga un límite para correr es lisa y llanamente que no corras en los planetas hasta a ver qué hay. Porque además no hay nada, chabón. Nada.
Vos me estás diciendo que hay paredes invisibles. ¿No nos quejamos hace como un mes de un juego indie porque tenía paredes invisibles? Y era como, bueno, ok, en un juego indie, ponele que se entienda, ponele que lo refacha.
Sí, un juego que jugué yo, que era un indie barra doble A, que vos podías escarbar las paredes, excepto paredes que había en lugares específicos que no podías romper porque, bueno, lo hubieras resuelto de otra forma, capo. Bueno, pero es Bethesda esto, que es peor. Porque tenían recursos. La verdad es que no había justificación para poner paredes invisibles. Dejalo que corra, no hay nada en el planeta. Podés correr por la eternidad ahí, que no hay nada. Pero es más patético todavía que haya paredes invisibles.
Claro.
Bueno, el mapeo de algunas teclas es muy malo. O sea, es por default, como en el 99% de los juegos, recargar se recarga con la R. Bueno, la R acá también es transfer. ¿Qué quiere decir? Cuando vos matás a una cosa... Con la E, vos te agarrás lo primero que hay en su inventario y podés lootearte lo que vos quieras sin abrir una pantalla de lo que hay adentro. Pero acá lo que pasa es que querés recargar enfrente del cadáver que acabas de matar y te abre la interfaz del inventario de la persona. Porque son los dos con la R. Así hay varias cosas que decís, dale, jodeme que todo se hace con tab en este juego.
Claro. Aparte, imagínate, estás en plena batalla, apretás la E para lootear al cadáver, le pifiaste, le apretaste la E al tipo de al lado, le estás hackeando el MCD.
La puerta. Sí,
se te muere. Querés recargar el arma, le hackeas los calzoncillos porque se te abre la interfaz, claro, para sacar la... Man, es una pesadilla. Dame el Fallout 4 con los tiros por turno. Basta.
Bueno, el sistema de carga... El sistema de carga de los sistemas de la nave es recontra estúpido. Y acá, esto es un choreo de otras naves en las que vos tenés una cantidad de energía en tu nave y vos la distribuís en los distintos sistemas. Okay. Cuanto mayor sea la capacidad de un sistema específico de usar energía, mayor es la capacidad que tiene ese sistema. Razonable. Es decir, si vos tenés un arma de láser... Que tiene 10 puntos de energía, puede disparar durante mucho más tiempo hasta que se quede sin power que uno que tiene 3. Y lo mismo, la distancia que puedes viajar en el viaje rápido, en la velocidad luz, depende de la capacidad de energía de tus motores. Hasta ahí todo tiene sentido. Bien.
Okay.
Explícame para qué te sirve que vos tengas que cargarle manualmente el power al salto este hipervelocidad. Porque, o sea, esto es lo que pasa con el juego. Yo desasigno la energía de las armas y se la asigno a la de propulsión. ¿Cómo se hace eso? Con las flechitas. De izquierda a derecha te desplazas sobre un sistema, arriba es sumar energía, abajo es sacar energía. Si tengo 3 sistemas de armas distintos, tengo que ir uno por uno sacándole toda la energía y asignársela toda a la velocidad luz.
Ok, suena como una versión más complicada de lo que haces en Squadrons.
Exactamente lo mismo. Pero, escúchate esto, ¿de qué me sirve llegar del otro lado y tener cargado el motor de velocidad luz? Sí, te sirve por si vos en realidad querés viajar de una punta a la otra del universo conocido, entonces necesitas hacer múltiples viajes en el medio, y si no, cada vez que llegás tenés que volver a cargar el coso. Ok, pero cuando llegás a un planeta y te emboscan 3 naves, tenés la mitad de la vida antes de que vos hayas podido cargar las armas.
Claro.
No hay una forma rápida de cargar las armas.
De carga de armas. Chicos, aguánteme 30 segundos que paso la energía.
Claro,
de
o sea, ¿por qué por default vos no podés poner la energía en el sistema que quieras y que el sistema de velocidad luz no sea un sistema como los otros? Que cuando vos elijas a través de la pantalla que querés volar a esa distancia, te saque la energía automáticamente de los sistemas y listo. Total, no podés pelear y viajar.
O que sea como por ejemplo en Squadrons, que el objetivo principal eran las batallas, vos tenías, me acuerdo, acceso directo que te permitían, tocando una sola tecla, pasar toda la energía a los escudos, o toda la energía a las armas, o toda la energía a los motores. Después podías vos hacerlo manualmente.
Claro, pero eso era rápido para en combate poder cambiar conforme lo necesites. Bueno, acá eso no existe y es infumable. La verdad que tampoco tiene sentido con el motor, porque el motor es lo que maneja la maniobrabilidad y la velocidad o la aceleración en realidad de la nave. Uh-huh. Y siempre lo tenés ocupado al máximo, ¿entendés? Porque es absolutamente fundamental esa parte. Claro. Para mí perfectamente podrías tener el motor directamente fijo, cargado, y el de luz no tendría que existir. Pero bueno, no importa. Como sea.
Ponele.
Todas las otras soluciones hubieran sido mejores que estas en específico.
Claro.
Bien, acá vamos a otro de los problemas que para mí son gravísimos. No hay mapas locales de ningún lugar.
Es verdad.
Llegás a un pueblo y no sabés dónde carajo están las cosas. Tenés que recorrerlo como si te hubieras bajado del bondi en el centro. Y tenés que buscar eso y no tenés Google. ¿Entendés? Y tenés
los tipos están viajando en el espacio exterior, todos no tienen Google Maps.
No tiene maps, o sea, no tenés una forma de seleccionar el shop al que querés ir. Y con el nombre solo no alcanza para saber específicamente qué venden, ¿entendés? O sea, puede ser que alguien le haya puesto Mundo Botón y vos sabés que venden botones.
Claro.
Mundo Botón. Pero hay veces que se llaman, no sé, Madame Savage. ¿Qué sé yo qué carajo hacen?
Desavillé, evidentemente.
Entonces, la verdad que no sabés y tenés que entrar a cada shop y es tipo, a ver qué tenés para vender. Y tenés, básicamente, en New Atlantis, que es el lugar principal, tenés un shop que es el último shop que necesitarás. Es el shop que te da todo, ¿viste? El personaje
el shop que se compra
todo.
Todos los otros shops.
Claro, es el shop que te vende munición para las armas, recursos para construir, y es como, bueno, no necesito ningún otro. Lo cual hizo que yo recién recorriera muchas de las partes de la ciudad en mi Game Plus, no en la primera jugabilidad, porque no tiene sentido ir a recorrerlo. Sí. No tienen ningún mapa. En ningún momento vos llegás y sabés a dónde estás yendo, por dónde tenés que ir. Sí tiene, completamente innecesario, porque se reemplazaría re fácil con un mapa, un sistema de tracking en el piso, que cuando vos en vez de mirar normal, pones tu sensor o tu radar, lo que sea, te hace un dibujo de waypoint en el piso de por dónde tenés que ir a dónde tenés que ir.
Sí, para traquear las misiones, básicamente.
Excepto, no, bueno, o sea, tenés el punto que te muestra tipo universalmente a través de las paredes a dónde está y a qué distancia está. Esto te marca en el piso por dónde tenés que ir hacia el lugar.
Claro,
que
claro,
tenés
claro.
Que ir. Con la diferencia que cuando no tiene un camino directo no te da ninguna pista de cómo carajo tenés que llegar a ese lugar.
Claro, porque no lo puede procesar directamente.
El Exactamente, juego. Entonces no sabe. Y muchas veces no sabe cómo procesarlo, simplemente porque tiene que cargar una pantalla de carga cuando yo cruce una puerta. Entonces no sabe.
Okay. ¿Quién le hizo el testing a este juego, chabón?
Nada, alguien lo dijo que el sistema era así y no se iba a cambiar.
Vale.
Bien, no hay tutoriales de nada. De nada, claro, de chicos, ninguna cosa hay tutoriales. No tenés idea de cómo se usa nada. Todo lo tenés que aprender usándolo hoy. Todo lo descubrís cuando estás 30 horas jugando al juego.
No.
Todo. Te explican el sistema de armas de la nave para que vos entiendas que tenés 3 botones para disparar y que entiendas que tenés que cargar la energía. Es todo. No te explican qué carajo hay que hacer con los outposts. Nunca. Y son fundamentales para el juego. En realidad no. Pero son una... Invirtieron un montón de tiempo en decirte cómo construir outposts, en ponerle un montón de funcionalidad al outpost, en hacer que haya muchos personajes para reclutar que son excelentes en los outposts. Al pedo, porque no sabes cómo construirlos. No sabes de qué te sirven, no sabes cómo invertir en esos. Y casi todos los edificios están bloqueados por una habilidad que es de tier 3 de una rama que nadie saca nunca.
Claro.
Que yo tuve que poner y gastarla y levelear las previas para poder sacar eso eventualmente. Lo cual fue un embole para poder desbloquear algunos de los edificios de outpost. Y la verdad que los outposts son tan importantes que el edificio que vos usás para construir para poner los artefactos, hacer el portal para el Unity, lo podés hacer o en tu nave o en un outpost. O sea que son importantes para la historia. Pero no tenés idea de cómo funcionan y nadie te explica nada de cómo funcionan.
Claro, son importantes para la historia, pero el juego no te informa que son importantes para la historia.
Claro, ¿podés jugar todo el juego sin hacer ningún outpost? Sí, la verdad que sí, lo podés hacer. Pero al mismo tiempo, si vos querés hacer outpost, podés hacer un montón de cosas. Principalmente podés... Vos haces la cantidad de materiales que hay en un planeta depende del planeta, el tipo de materiales. Entonces, sí. Si vos encontrás un planeta que tiene hierro, puedes hacer un outpost y puedes poner a los tipos a juntarte hierro y después usar ese hierro para craftearte cosas, por ejemplo. Así hay muchos materiales. O podés usar hierro para craftear algo que no te sirve, pero que se vende caro en un shop en un determinado lugar y usar esa plata para después comprar lo otro que vos querés. Puedes tener, no infinitos, pero puedes tener múltiples outposts en simultáneo. Pero tenés que manejar energía, tenés que manejar materiales, tenés que manejar NPCs que se quedan a hacer que funcionen. Todo eso sin que nadie te haya explicado nunca. Ah, y además tenés que desarrollar un montón de tecnologías que el juego tampoco te dice que existe una mesa para desarrollar tecnologías y que ahí es donde se desbloquean las cosas que vos necesitás. No te lo dice.
¿Sabés cómo se llama eso? Prolongar el juego artificialmente.
Sí. La verdad es terrible. Lo otro en lo que ellos invirtieron un montón, y es una de las mejores cosas del juego, es que puedes hacer tus propias naves.
Ah, eso sí lo vi, y se veía recopado. Se veía complicado de hacer. Excelente,
es de lo mejor del juego. Ah, es muy complicado de hacer. ¿Sabes qué lo haría más fácil? Si vos me explicás cómo carajo funciona, pero no te explican cómo funciona. Entonces no es difícil, es imposible.
Claro.
Es más, para una de las misiones principales, tenés que comprar un componente para tu nave, porque tiene que entrar a un lugar en donde la nave necesita dos cosas. Protegerla de una radiación específica que hay en un planeta y además encontrar una forma de usar un radar para detectar algo específico. Tenés que comprar los dos componentes. Cuando los compras, los tenés que instalar en tu nave. Y no tenés idea de cómo se instala en la nave. Porque hasta ese punto nunca hiciste nada con naves. Entonces, como no hiciste nunca nada con naves... Empezás a random tirar cosas por lugares hasta que descubrís que cada nave tiene una especie de componente donde genera slots para accesorios. Y ahí es donde iban estas cosas.
No. Suena Suena como el tipo de juegos que yo abandonaría muy, muy rápidamente.
Bueno, y si bien los sistemas no son tan malos, no tener idea de cómo funcionan los sistemas en algún sentido es más frustrante.
Claro, el tema es que si no tienes una explicación que te permita abordar esos sistemas, el solo hecho de abordarlos se convierte en una parte que vos tenés que discernir o aprender en el juego. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, son pantallas de carga que te sacan del juego, porque al final tenés que llega un punto que si te trabas en un sistema y no sabes cómo funcionar, ¿qué haces? Salta, pum, walkthrough, tal parte está
Claro,
gel,
exacto,
y
exactamente.
fuiste, chabón, fuiste de nuevo,
Bueno,
fuiste
yo
de nuevo.
no encontraba cómo te podés doquear con una estación. Para una de mis primeras misiones me tenía que doquear con una estación espacial y no encontraba cómo. Entonces vos tenés que seleccionar el target primero, que eso lo podés hacer de dos formas, o sea, pero esencialmente es una, que es con la E vos vas switchando targets de los que están disponibles. Eventualmente conseguís la estación. ¿Qué pasa? Yo seleccionaba la estación y solo me aparecía saludar. No me aparecía una opción de doquearme. Claro, después cuando lo miras, cuando te lo buscas, es la opción de doquear te aparece solo si estás a 500 metros de la estación.
Claro.
¿Qué les costaba explicarme en la misión, primera vez que voy a hacer docking o primera vez que una misión te pide que entres a una nave, que te explique cómo se hace?
O de última, poneme el iconito para doquear y ponémelo en gris y que diga
Claro, que yo sepa que no puedo.
acércate
Cualquier
más
estándar
a
de
la especie.
diseño.
Sí. No, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y por
Una
último, lo
ventanita de
dejé para lo
Windows.
último porque
A ver.
dije,
Estaba
no puede
esperando porque ya lo
ser.
mencionaste. Dale, a ver.
Es. No puede ser. Es lo siguiente. Ya les había dicho al principio que al igual que en Skyrim, o muy parecido que en Skyrim, acá se llaman Starborn en vez de llamarse Dragonborn. Bueno, una de las misiones descubrís una señal que parece demasiado grande para ser de un artefacto. Y cuando llegás ahí, te encontrás con que es un templo. Acá todavía vos no sabés que los Starborn existen, no tenés ni idea qué es. Y de repente entrás a este templo. Un templo que se ve completamente alienígena, no tenés idea qué es. Hay cosas que flotan, pero en realidad hay gravedad igual afuera del templo, así que no sé cómo
Sí,
funciona.
realismo.
Cuando entrás al templo, entrás a una habitación que es circular, como si fuera un cilindro, chatito. Y hay una especie de anillos, tres anillos concéntricos girando en el medio. Arriba de esos anillos concéntricos hay como una especie de rombo de brillitos de luz que
Sí.
vos lo podés atravesar porque ahí podés volar, no hay gravedad adentro del lugar.
Ah,
Lo
okay.
atravesás y te aparece otro nuevo, y lo atravesás y aparece otro nuevo. Y así cuando hiciste más o menos 8 o 10, algo así, que decís. ¿Qué carajo estoy haciendo? Debo estar
Claro.
haciendo algo mal. No puede ser que esto sea tan estúpido.
Bueno.
Eventualmente se alinean esos anillos y giran y qué sé yo, y se abre como una especie de portal en el centro. Y cuando vos lo atravesás, te otorga un poder que es exactamente igual que los gritos de los Dragonborn en Skyrim. Exactamente lo mismo.
Oh.
Pero ahora es el podercito de los Starborn. Pero es igual y tiene un símbolo prácticamente igual. Con la diferencia de que en Skyrim vos tenías que hacer un dungeon para llegar a las letras escritas en la pared. Y acá literalmente es atravesar checkpoints en gravedad cero y es todo.
Le pusieron man cero ganas a eso.
No sabían qué carajo hacer y dijeron, bueno, no sé, hagamos eso. Man, es una vergüenza.
¿Cómo hacemos? A ver, pará, tormenta de ideas. ¿Cómo hacemos un dungeon espacial?
Eso no es lo peor. Hay dos
Dios.
tipos de poderes. O sea, hay 20 poderes. 20 poderes. Cada uno es un templo. En cada uno tenés que hacer esto.
Tembo.
Hay dos
Tembo.
tipos de poderes. El poder completamente inútil y el poder completamente OP. Hay poderes que literalmente no sé qué hacen, porque no afectan a los enemigos, ni a los aliados, ni a las personas, ni a las cosas. No sé qué hacen. Hay otros
Okay.
poderes que pegan el 10% de lo que pega un disparo de tu arma principal. Y hay otros poderes, como el poder de frenar el tiempo y poder pegarles a los chabones mientras están parados,
Para nada, OP.
que dura, no sé, 30 segundos, ¿no? Es ridículo, es completamente absurdo. No sé si no es lo peor del juego. Y hay dos cosas que quiero mencionar. Una que es como perlita, es
A ver.
espectacular. hay una misión en la que encontrás una estación espacial que es un casino, que lo están looteando unos piratas, y como está destruido, no hay gravedad interna artificial en la nave, y tenés un tiroteo en gravedad cero en un casino, y cuando disparás vuelas hacia atrás y todo, está re copado, re bien logrado, y es muy interesante. Okay. Aparte es copado porque le pegas un corchazo al cadáver y el cadáver se va flotando, y de repente vos tenés que ir atravesando cadáveres flotando en 0G para pelear con el siguiente. Con el detalle Bethesda que no podía faltar, de que había dos enemigos que eran inaccesibles porque estaban a través de una pared. eso por un lado. Y por el otro lado, la otra perlita perlita del fracaso, de no haber entendido lo que se quisieron chorear. Y con esto termino.
La perla blanca y la perla negra. A ver, la negra.
Si yo te pregunto, de todas las misiones que vos jugaste en Titanfall,
sí,
¿cuál es la que te pareció más zarpada?
La del salto temporal.
Bueno. Este juego tiene una misión de saltos temporales.
Y no hay forma en el universo este o en ninguno de los multiversos de Starfield de que lleguen siquiera a parecerse a la misión de Titanfall.
Bueno, ¿qué es lo que hace más genial a la misión a esa misión? A mí me parece que la mejor mecánica que tiene esa misión no es solo el viaje en el tiempo, sino que es que vos puedas controlar el viaje en el tiempo.
Claro.
Que parte de los puzzles sean darme cuenta que tengo que cambiar del tiempo. Bueno, ¿viste esos brillitos que aparecen en los templos? Bueno, están ahí en lugares. Y cuando vos lo tocas, cambias al otro tiempo.
¿What?
En realidad no cambias de tiempo, en realidad cambias de universo. Es decir, interactúas entre dos universos. En un universo, esto es en un laboratorio. La idea está muy buena. Pasa en un laboratorio, están haciendo un experimento, en uno fracasa el experimento, un tipo sobrevive y está solo, en el otro universo ese es el único tipo que murió. Entonces, tenés que dos cosas, decidir a quién vas a salvar, si a todo el laboratorio o solo al flaco, y lo otro que tenés que decidir es en realidad, no decidir, sino lo otro que tenés que hacer es cómo lo vas a resolver, en qué tiempo lo vas a resolver.
¿En qué universo? Y
no lo podés, no hay mucho que puedas elegir durante la misión, porque en vez de tener que darte cuenta vos de que tenés que cambiar el tiempo, porque, esta puerta está rota y esta puerta no se puede abrir, pero capaz que si voy al otro universo donde está roto, puedo pasar. No, te tienen que poner una especie de checkpoint, ¿entendés? Donde vos tenés que ir a interactuar y te cambia el tiempo para que te cambia de universo, para que ahora vos avances hasta donde encontrás el coso y volvés al primer universo. O sea, le sacan todo lo divertido.
Claro, le sacan la parte divertida que era la de vos tener que hacer, la de tomar la decisión. Le sacan la decisión.
Eso, y yo lo pienso esto. Imagínate, hagamos un multiverso en donde Starfield salió antes que Titanfall. Entonces, vos dirías, los de Titanfall se agarraron la misión de Starfield y la mejoraron.
Claro.
Bueno, pero en este multiverso Starfield se choreó una misión y la choreó mal. Le sacaron la parte divertida, la parte que era, si querés, el desafío, era por ahí una parte en la que vos tenías que rebotar entre dos paredes y sabés que tenés un objeto enfrente que te va a frenar, pero en el aire, cuando estás rebotando, intercambiás el tiempo, pasaste un obstáculo, volvés a cambiar y volvés al otro. Es como todo eso rápido y que lo puedas hacer. Y como en algún punto el diseño del juego era tan bueno que incluso al vuelo te ibas dando cuenta qué es lo que tenías que hacer.
Claro.
Bueno, acá no. Acá es como, sos muy tonto, te voy a poner yo este checkpoint para que lo apriete. Oh, no, hediondo. Estoy completamente estúpido. Una locura que hayan manqueado.
Aparte, conociendo la misión original a la que se robaron, es peor. Porque tenés una vara, un estándar para compararlo y te das cuenta lo malo que está.
No, es terrible. Es terrible, 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 chabón. Además que, bueno, lo hace un poco más entretenido el hecho de que en Titanfall vos vas haciendo mucho platforming. Acá el platforming no existe. O sea, no tiene sentido en el juego el platforming. Y lo poco que tenés que hacer, tu jetpack te permite hacer un montón de cosas. Y hay planetas donde la gravedad es tan baja que no tocas el suelo, vas rebotando con el jetpack. Solo como un detalle que no lo mencioné, el jetpack no es tipo, puedo regular cuánto quiero volar o no. El jetpack hace como una especie de impulso. Y tenés una cierta cantidad de impulsos de jetpack.
Claro, y depende de que vayas a volar o no, va a depender de la gravedad del planeta.
Exacto, de la velocidad que tenías y demás. Y bueno, tenés daño de caída, así que a veces lo usas como para desacelerarte un poco la caída y eso. Así que, nada, en definitiva, de todas estas cosas, no sé si ustedes quieren preguntar algo más o no, pero en definitiva a mí me parece que el juego está bien, De hecho, sí, lo voy a seguir jugando un poco más. Quiero ver un poco qué pasa en este game más. A ver si surge algo interesante. Voy a tratar de darle un poco más de bola a lo que es la construcción de naves, porque la verdad en el primer gameplay no tuve ninguna necesidad de hacer nada. Una de las mejores misiones del juego es en la que yo conseguí la nave que usé durante el resto del juego, que se llama Mantis. Joe creo que hizo una mención especial a eso, pero después dijo que tampoco le había copado, pero está muy buena porque la misión la hice estando súper underlevel y me costó una banda, pero al mismo tiempo la recompensa de hacer la misión fue realmente muy copada. Aparte vos llegás y te encontrás un montón de piratas tratando de lootearla, los matás a todos, queda el último te dice, mirá, yo soy solo un científico, a mí me trajeron a la fuerza y qué sé yo, yo solo quería ayudarlos porque quería conocer el proyecto Mantis. Cuando llegás al último lugar de Mantis, el flaco te encierra, como te quiere garcar, pero bueno, le termina saliendo mal la movida porque hay un accidente y el chabón se muere. Y vos terminás choreándote no solo la nave Mantis, sino también todo el uniforme de Mantis. Y eso está muy bueno porque muchos piratas le tienen miedo. Se ve que es como una especie de leyenda en este mundo. Entonces, por ahí te emboscan y de repente dicen, no, pará que es Mantis, y se toman el palo, desaparecen los chabones. Hay uno que incluso yo le digo, sí, soy Mantis, y me da plata, y medio que lo apuro de vuelta, y el chabón me da algo así como 371 créditos, y me dice, esto es todo lo que tengo, y se va el chabón.
Conoce, o sea, al señor soborno, guiño, guiño.
Esa parte está copada, o sea, que tiene cosas, no sé, tiene...
Tiene elementos buenos entre elementos malos.
Me parece que este juego necesitaba un poquito más de horno. No en el mismo sentido que los juegos que venimos viendo en el último tiempo. Es decir, este juego no tuvo un parche el día 1. El release del juego fue en un estado completamente aceptable. Todo el mundo lo pudo jugar. Claro. No hubo bugs. O sea, si bien yo tuve un bug crítico, por ejemplo, en una quest, entiendo que hay gente que lo jugó que no tuvo ninguno. Entonces, no es que el juego está roto. Tiene bugs. Por supuesto que los tiene. Es un juego muy grande y es completamente entendible que los tenga. No es justificable que tenga unos bugs críticos que no te permitan completar una quest principal. Eso definitivamente no. De hecho, como todo el mundo tiene que eventualmente habilitar por comandos algo, hay un mod en Nexus Mod que lo que te permite es rehabilitar los advancements en Steam una vez que tuviste que activar algo por consola.
Claro.
Porque se entiende que no lo haces para chitear, que lo estás haciendo porque no puedes avanzar en el juego, sino...
A mí la sensación que me da de las reviews que vi y de lo que charlamos hoy acá es que el juego no es técnicamente malo, más allá de algunos bugs que son aceptables, si querés, para el estado en el que salió, pero sí que hay decisiones de diseño que están muy arraigadas mal en lo que ya era Bethesda, que no avanzaron con el gaming de estos últimos 10 años desde que salió Skyrim, no sé en qué momento salió, y que el horno que decías que le faltaba tenía más que ver por el lado del diseño y no tanto del lado de la técnica. Entonces,
sí, yo genuinamente creo que no quisieron hacer la inversión que en realidad tienen que hacer para poder hacer un engine nuevo, o el engine nuevo vendrá con Elder Scrolls 6, entonces no querían usarlo con Starfield. Claro. De igual manera, me parece que el engine es un palo en la rueda muy importante para este juego, muy importante. Algo que no van a poder resolver los modders, porque las interfaces se pueden mejorar y demás, pero... las pantallas de carga no las vas a poder sacar con mods, así que lamentablemente eso está para quedarse. Con todos esos idas y vueltas, yo tuve, por ejemplo, un primer gameplay muy copado, me gustó mucho, me divertí un montón. Las primeras misiones de facción que hice son de las dos facciones opuestas, porque y las conseguís de la mejor manera posible. Le traté de robar a alguien de su bolsillo y me atraparon. Cuando llegué al planeta, me obligaron básicamente a hacer el topo en una organización de piratas que se llama Crimson Fleet. Y por ese accidente terminé haciendo lo que creo que son las mejores misiones de facción del juego, en las que sos un espía de un lado y sos un topo del otro, pero vos podés elegir jugarla como quieras. Vos elegís dónde sos el espía y dónde sos el topo.
Claro.
Entonces, en esas misiones y haciendo las misiones de los piratas, conseguí las dos mejores armas que usé durante todo el juego. Y fueron las primeras misiones de facción que hice. Conseguí una pistola legendaria y un rifle legendario con los que jugué el resto del juego. De hecho, esa pistola es el hand cannon que estaba buscando. Absolutamente satisfactorio. Y
a mí.
Claro, entonces la verdad que la misión estuvo muy buena. De lo mejor, terminé eligiendo ser bueno al final y traicionar a los piratas. Pero muy, muy, muy interesante la misión. Si lo vas a jugar, te recomiendo que robes y te descubran en algún planeta que pertenezca a UC. Y la verdad que el juego, mira, es muy, 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 muy difícil de poner un valor. Las cosas que a mí me gustan del juego están y siempre me tiran a más, pero la realidad es que tampoco están bien. Es como que están. Creo que el juego hoy, en el estado actual, no es más que un 6.
Ok.
Y es difícil, es un 6 recontra triste, porque el juego tiene mucha promesa y las cosas por ahí primordiales para que el juego tenga éxito están ahí. Pero bueno, no se refinaron porque no se quiso, porque no se tuvo el tiempo, porque no se tuvo el presupuesto, o porque el ancla que tienen por engine no les permite a los chabones cambiar.
Claro, tampoco les permite hacer nada nuevo.
Exacto, porque por ahí tienen ideas mejores, pero no lo pueden implementar. Y hacer un cambio de engine para una empresa de ese tamaño no es algo sencillo. Es una inversión de mucha guita y tiempo. Y no sé si están dispuestos en este momento a hacerlo realmente.
Claro.
Así que veremos cómo lo pueden manejar de acá en adelante. Yo creo que hay algunas cosas que sí se pueden mejorar. Agregar tutoriales no sería nada complejo porque los tutoriales existen, solamente que no están puestos en muchos lugares.
Mapas, agregar un mapa.
Agregar mapas no debería ser nada complejo. Entonces me parece que hay cosas que son core, que te mejorarían un montón la experiencia, que se podrían agregar, que podrían hacer que el juego pase a ser un 7, ponele. Uh-huh. Corregir algunos bugs, agregar algunas funcionalidades que definitivamente están faltando. Que están faltando porque en otros juegos de la misma empresa estaban. Claro. Se pueden hacer. Mejorar las interfaces, se puede hacer. Otros aspectos están muy fuertes y muy bien, y otros aspectos son muy fuertes y muy malos. Claro. Así que, lamentablemente, me es muy, muy difícil poner un puntaje más alto que el 6, que no significa que no me haya divertido con el juego y demás. También tiene el agravante de que es una empresa gigante con un presupuesto definitivamente AAA para este juego.
Claro.
Entonces, encontrarnos con muy buenos laburos hechos con una pizca del presupuesto que tienen estos flacos también lo hace un poco inexcusable.
Sí, aparte también lo que decíamos del tema, por ejemplo, la comparación entre el AA y el coso y el otro de la pared invisible, ¿viste? Vos a otro tipo de juego se lo perdonás, a una empresa como
claro, la empresa. Y se lo perdonás porque lamentablemente lo que en general el presupuesto AA no puede hacer es invertir en el tiempo de diseño, es decir, invertir en tener personas pensando cómo hacer el juego versus personas escribiendo el código del juego. Pero ellos tienen tiempo y muchos de los problemas son problemas de diseño. No puedes evitar las pantallas de carga porque tenés un engine que no te deja. Ok, usá una cinemática como pantalla de carga.
Claro. O busca un artilugio, como decíamos lo de Destiny 2.
Claro, encontrarle la vuelta, pero no puede ser que vos no puedas hacer una animación de la nave saliendo de. Así tarda el mismo tiempo, la nave saliendo del planeta. Porque si no, es ridículo. No les dije la parte bugueada, pero yo básicamente aprieto despegar y cuando arranca la secuencia para despegue, que es un segundo, aprieto el mapa y pongo viajar a otro lado y puedo viajar. No solo eso ve porque me salteo dos pantallas de carga, una cuando subo al espacio y otra cuando llego, sino que al mismo tiempo a vos te escanean por contrabando o te escanean por si tenés delitos cometidos en un área.
Te salteas el escaneo.
Te salteas el escaneo en todos los planetas. Así que... nada, no tiene sentido. O sea, tiene esos problemas que son problemas de diseño. Los problemas de diseño se pueden corregir, pero en realidad no debieron pasar en primer lugar. Por esas cosas es medio difícil de ponerle más con 6.
Sí, yo la verdad, sin haberlo jugado, lo que más o menos había visto es consistente con lo que vos me contaste. No conocía la historia. Me parece que la historia es un punto bastante copado. Me parece que la historia es interesante.
Me gusta cómo los multiversos y el Game Plus
esas son el tipo de soluciones que necesitábamos las pantallas de carga.
Claro, exactamente. Porque vos decís, chabón, estuvieron re bien los flacos. O sea, realmente me parece que tiene todo el sentido del mundo. Sí, evidentemente no lo debes poder jugar hasta el infinito, pero seguramente hay muchas veces que lo puedes jugar y siempre que lo juegues, siempre va a tener sentido para la trama de esta piola. Como dato de color... la historia principal dura aproximadamente 21 horas. Yo no sé si hay alguien en este mundo que juegue un juego de Bethesda por la historia principal.
Sí, sí.
Historia principal.
Que lo juegue solamente 21 horas.
Claro, acá dice que la historia principal más algunas misiones secundarias son 66 horas y media. Yo creo que acá debe estar hablando de por lo menos dos facciones completas para 66 horas y media. Yo jugué un juego completo más 5 a 10 horas de Game Plus y jugué 60 horas. Y para completionista, que no sé qué es completionista, supongo que hacer absolutamente todas las quests que hay, 153 horas.
Claro. Eso tiene más sentido con Bethesda.
Claro. Bueno, la gente de Metacritic, el Metascore de este juego es 83. Muchachos, háganse ver.
Bueno, realmente. Desde que yo estuve mirando, que era el de IGN, fue más en tono con lo tuyo, que era, le pusieron creo que un 7.
Claro, es que ni siquiera IGN le pudo poner un Masterpiece. Entonces IGN le pone 9 al FIFA, que es el mismo juego todos los años, y le pone 9. Y siempre es, no, pero este año en serio cambió. Los usuarios tienen un promedio de 6.7, con casi 11.000 reviews, o sea que es un promedio bastante representativo.
Razonable.
Yo creo que es un 6, me parece que podría perfectamente ser un 7 de vuelta. Si sos más fanboy de Bethesda y vos venís de jugar 10 años de Skyrim y te sentás acá, te vas a sentir en casa y seguramente hay algunas cosas que están mejoradas respecto a Skyrim. Me parece que eso va a estar bien. Pero yo no creo que el juego realmente sea para estar entre las tres notas más altas, digamos.
Claro.
Tampoco es para un 0, como le dijeron. Y la verdad que el tema de los pronombres en el juego no se hizo tan molesto como históricamente lo habían mencionado. Los romances con los personajes que se pueden hacer son interesantes. Yo elegí un personaje que se llama Andrea. Solo para un poco de contexto, cuando la conoces, la ves de lejos y está disparándole a un cadáver de un pirata en el piso repetidas veces, lo cual la vi y me enamoré. Y después de muchas misiones está bueno. Es un poco incómodo que todo lo que haces les disgusta a los chabones, entonces lograr un cierto nivel de afinidad con los personajes es medio molesto porque no tenés, y acá por ahí si querés es para discutir en un especial de RPGs que vos no vas a estar. Vos en lo que para mí fue el mejor RPG, que es el Knights of the Old Republic 2, para mí es el KOTOR 2, es el mejor RPG de la historia, y en el KOTOR 2 vos tenías personajes naturalmente buenos y naturalmente malos. Si vos querés hacer un game en el que vos sos la peor basura del universo, no tenés un companion que te banque.
Ok.
Todos los chabones de Constellation son todos muy positivos y cualquier cosita que haces enseguida te dicen, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? No le gustó esto, no le gustó lo otro. Realmente no tenés que ser un paladín de la justicia para que te aprueben acá. Así que bueno, también hay reviews de 100. Dale, muchachos, en serio. Si quieres psicólogo para un par. Definitivamente me parece que el número es ese. En Steam tiene, ya te digo, es mayormente positivo el histórico. Sí. Pero quiero ver la cantidad de reviews. Tiene 71.000 reviews.
71.000.
Bueno, no. Sí.
71.000 reviews, y para tener mayormente positivas tenés que tener 71% de positivas. O sea, me parece que es un buen porcentaje. El juego está aprobado. No nos olvidemos que hay juegos que en el día 1 tienen 40.000 reviews negativos. O sea que el juego no está tan mal, pero definitivamente tenía el potencial para ser un juego muchísimo mejor. Muchísimo mejor.
Sí, me parece que también estaba, se esperaba mucho más el juego que lo que entregaron.
Así y bueno, que siempre pasa estos releases así, siempre generan expectativa.
Sí. Bien, yo ya no tengo ninguna pregunta, ya las dudas que tenías las saqué, así que...
No, yo ahora quiero que quiero terminar con este review de este juego de onda si lo puedo seguir jugando.
Juego del orto. Chicos, me voy a jugar de Starfield.
Me van a haber seguido jugando.
Fuck you, encima tomorrow.
Exactamente.
Así que, bueno, listo, entonces.
Yes.
Bien, entonces, especial capítulo número 100 de Starfield. Lo tenía escondido y no dije nada.
No.
Así que, bueno, nada, listo. Entonces, nos vemos en 2 semanitas.
Dale, nos vemos.
Adiós.